soy Pilar Bardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.
Desde el complejo termal Copahue, Cadiahue y los Andes Patagónicos llega el fango termal, un lifting natural que suaviza, exfolia y aporta nutrientes. Fango termal, tu piel lo notará desde la primera aplicación. Llama ahora 902-02-1220. Suaviza, exfolia y aporta nutrientes. Fango termal, 902-02-1220.
Hola, buenos días y bienvenidos al tercer encuentro de directores de cortometrajes, enmarcado dentro de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. El objetivo de este encuentro es, por supuesto, encontrarnos, charlar, quizás reflexionar sobre aspectos propios del cortometraje, quizás otros, quién sabe. Como veis, ya solamente la disposición del encuentro, esto es informal. Podéis, por supuesto, hasta que se acaben las existencias, café, bollos y demás. Y no solamente van a tener uso de la palabra los invitados, digamos, oficiales y que aparecen en los papeles, sino que todo el público puede intervenir en un momento dado. Hola, Xavi. Pidiendo la palabra. Yo os propongo comenzar siendo buenos anfitriones y voy a dar la palabra a Pilar García Ejido, que es la directora de cine de la Comunidad de Madrid, para que dé la bienvenida a la representación francesa de la de la Semana del Cortometraje.
Sí, oye, muchas gracias a todos por asistir, estamos encantados de que hayáis venido, pero especialmente quiero agradecer a la embajada francesa la colaboración que está teniendo con la Semana del Cortometraje. Como sabéis, por primer año tenemos una participación de Francia. Vamos a proyectar algunos de los cortos nominados a los premios César y el ganador. Y quiero especialmente dar las gracias a Philippe Germain, que es el director general de la Agencia del Cortometraje francés y que nos acompaña estos días. Y es un placer, porque yo creo que todos vamos a aprender mucho de lo que hacen Philippe y su equipo en Francia. Muchas gracias a todos y nada, Eduardo, la palabra es tuya.
Pues yo quiero seguir siendo buen anfitrión y quiero que comience el acto con Philippe Germain, director de la Agencia del Cortometraje Francés, que yo creo que durante un montón de años ha sido, digamos, la institución de referencia en Europa en el mundo del cortometraje. Y bueno, pues aunque yo les conozco de hace tiempo, pues de leer su revista y tal, pero charlando con él un rato antes del encuentro, pues me da una envidia, me he quedado alucinado. Entonces quiero, Philippe, que cuentes qué es la Agencia del Cortometraje Francés y un poco su funcionamiento, quiénes son los socios, qué objetivos tenéis. ¿Vale? Y ella es la traductora, no sé si hará falta, aunque Philippe habla de sobra.
Buenos días, no me hablo español. Me gusta.
Lo siento, no hablo español.
Je voulais remercier la communauté de Madrid pour l'invitation. Et puis la gentillesse, Maria, qui m'a accompagné depuis deux jours. Donc, je vais essayer de présenter l'Agence du court-métrage, qui est une association qui existe depuis 20 ans.
Bueno, antes de todo, agradecer a la Comunidad de Madrid, María, que me acompaña durante estos dos días. Y en primer lugar, decir que la Agencia del Cortometraje es una asociación que existe desde hace 20 años.
Es una asociación que ha sido creada por los autores y realizadores.
Es una asociación creada por los mismos autores y realizadores.
Como Jean-Pierre Jeunet, por ejemplo,
Jean-Pierre Jeunet est
uno de ellos. À un moment où le court-métrage en France disparaissait des écrans des salles de cinéma.
Eso pasó en un momento en que los cortos ya no se proyectaban en las pantallas de cine.
Donc on a ces réalisateurs, ces producteurs se sont regroupés d'abord sur une idée relativement simple qui est de dire que les films courts, avant d'être une préparation pour le long métrage, avant tout, ce sont des œuvres à part entière.
Entonces estos autores realizadores se han reunido basándose sobre un concepto muy sencillo, es decir, que los cortometrajes no son solamente una preparación al largometraje, pero son obras en sí mismas.
Y que a ese título-là, ils avaient droit à un regard des publics.
Y entonces que también exigían que fueran aceptados por, vistos por el público.
Donc on a inventé des choses relativement simples. Donc l'agence du court-métrage, depuis maintenant 20 ans, accueille tous les films de court-métrage qui sont créés en France. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 400 et 500 films qui sont faits, réalisés en pellicule en France. On est un peu comme une petite cinémathèque court-métrage.
La agencia de cortometraje, como decía, existe desde hace 20 años y recoge todos los cortometrajes que se hacen en Francia, es decir, que hay 400-500 películas que se hacen, cortometrajes hechos en película.
Ce qui fait que dans nos locaux à Paris, on a à peu près maintenant aujourd'hui 15 000 titres qui sont conservés et on conserve toute la mémoire du cortometrage français de ces 20-30 dernières années.
Entonces, como una pequeña cinemateca pequeña, ¿no? Tenemos 15.000 títulos y somos como la memoria del cortometraje francés de los últimos 20 años.
Bon, c'est pas une mémoire, cette mémoire-là, on essaye donc de la transmettre au public et aux salles de cinéma avec des opérations de diffusion.
Intentamos entonces transmitir toda esta memoria al público en las salas de cine.
Donc on a des opérations. Il y a à peu près, par exemple, 300 salles de cinéma.
Tenemos 300 salas de cine donde difundimos los cortos.
Des salles de cinéma qu'on appelle arrêt ici en France, qui ne sont pas des multiplex, ce ne sont pas des salles commerciales.
Estas 300 salas son la sala de arte y ensayo, es decir, no las multisalas.
Et ces salles, ces 300 salles, présentent systématiquement un court-métrage de moins de 15 minutes avant le long-métrage.
Y en esta sala se presenta un corto de menos de 15 minutos antes del largometraje.
Et après on a à peu près 700 salles de cinéma qui organisent des soirées régulièrement des soirées spéciales dédiées au court-métrage.
También tenemos 700 salas de cine que organizan sesiones especiales de cortometrajes.
Et ce qui est important à dire, on travaille aussi avec les festivals français, puisque à l'agence du court-métrage, tous les organisateurs de la diffusion du court en salle peuvent avoir la copie, des éléments, des photos, des synopsis, des affiches sur tous les films qui sont entreposés, qui sont détenus à l'agence du court-métrage.
Bueno, también todos estos cortos, como estamos en contacto con todos los festivales franceses, se difunden en los festivales y los realizadores pueden pedir a la agencia todo el material mediático que necesitan, los carteles, la copia, las fotos, la sinopsis, etc.
Donc ça c'est le premier pôle de travail. On a une deuxième activité qui est une activité de diffusion vers la télévision, les opérateurs de diffusion Internet.
También otro tipo de difusión que realizamos es la difusión con las televisiones y a través de Internet.
Il faut savoir que les télévisions publiques ou privées en France, que ce soit sur le réseau hertzien ou le câble, ont presque tous des opérations de diffusion de courts-métrages. Alors c'est vrai que c'est par le soir. Il y a régulièrement des présentations de courts-métrages en France, à la télévision, et même au niveau international, puisque notre activité, on vend des films aussi à toutes les télévisions du monde, des films français.
Entonces, la difusión de las televisiones se hace en todas las televisiones, también las de cable. Y normalmente son programas dedicados especialmente al corto, que se difunden, bueno, eso es verdad, muy tarde por la noche, pero también vendemos también a todas las televisiones del mundo nuestros cortometrajes.
Alors, ce qui est important à dire, c'est que notre activité, à chaque fois qu'il y a une diffusion de court-métrage, à chaque fois qu'il y a une opération de diffusion de court-métrage, il y a la perception de droits que nous reversons aux auteurs et aux directeurs pour qu'ils puissent continuer leur activité de création de court-métrage, même si c'est la même chose qu'en Espagne. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre le court-métrage en France.
cuando difundimos esos cortometrajes, los derechos de la difusión son percibidos por los autores. Y es verdad que no se puede vivir del cortometraje en Francia, creo que tampoco en España.
L'année dernière, on a reversé comme ça près de 700 000 euros.
Aún así, el año pasado hemos repartido 700 000 euros de derechos.
Oui, je voulais dire, c'est, si on peut faire tout ce travail-là, c'est parce qu'il y a aussi, en France, c'est peut-être une différence, je ne connais pas très bien l'Espagne, mais c'est qu'il y a, depuis de nombreuses années, la culture est un élément important des politiques publiques, et que nous sommes, que ce soit nous, que ce soit les salles de cinéma, que ce soit les auteurs, on a tous des aides de la part de l'État français ou de collectivités territoriales. Donc c'est vraiment le fruit de notre travail, c'est vraiment le résultat d'une politique publique. C'est important à dire.
Es importante decir que esto es posible gracias a un trabajo que es muy amplio. Nosotros, no sé si aquí en España es igual, creo que hay diferencias, pero para nosotros es una cuestión de cultural que existe en las políticas públicas, es decir, todos los autores, las salas de cine, nosotros y las comunidades reciben subvenciones para hacer que esto sea posible.
Par exemple, nous, le budget total de l'agence est de 2 millions d'euros.
Tenemos, por ejemplo, nosotros como agencia 2 millones de euros de budget.
Et il y a 1 million et demi d'aides.
Y 1 millón y medio consiste en la subvención.
Et il y a 26 personnes qui travaillent à l'agence de court-métrage uniquement sur cette activité de diffusion des films.
Hay 26 personas que trabajan exclusivamente para la difusión de los cortometrajes dentro de la agencia.
Et la dernière chose, après je pourrais répondre à la question, c'est qu'on a une activité par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui était le film court est une œuvre à part entière. C'est pour ça que nous, on édite une revue qui s'appelle Bref, qui parle uniquement et qui critique, et qu'il y a une pensée cinématographique qui s'exprime à partir uniquement du métrage.
Como decía al principio, creemos que el cortometraje es una obra en sí misma y también para reforzar esta idea tenemos una revista que se llama Bref, que es una revista de cine, una revista crítica, donde escribimos artículos de pensamiento crítico sobre el cortometraje como obra en sí.
Y para finir, yo creo que una de las grandes réussites de la agencia y del sistema que ha sido inventado de difusión, par rapport a lo que se pasa. Je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne. Aujourd'hui, les longs métrages, quand ils sortent, ils disparaissent très très vite des écrans. Alors que le système qu'on a inventé aujourd'hui est plus respectueux des œuvres des artistes parce que les films sont toujours disponibles. C'est comme ça que les films des années 90, des années 60 continuent à circuler dans les salles de cinéma ou la télévision. Par exemple, l'année dernière, près de 40% de toute notre activité de diffusion était centrée sur des œuvres qui étaient antérieures aux années 80, par exemple. Donc les films ne disparaissent pas de la mémoire collective, et ça c'est quelque chose, je crois, de très important à dire, que la réussite du travail, et que peut-être le long métrage pourrait s'inspirer. Je ne sais pas si c'est le long métrage que les films disparaissent aussi rapidement.
Otro elemento que nos parece muy importante en nuestra agencia es algo un poco distinto de los largometrajes. Yo no sé si aquí es lo mismo, pero que la agencia permite tener siempre la disponibilidad de todos los cortometrajes durante muchísimo tiempo. Entonces no desaparecen de las pantallas, no desaparecen de la memoria colectiva. Tenemos cortos de los años 60, de los años 80 que son disponibles. Por ejemplo, el año pasado, 40% de las obras que se han difundido eran cortos de los años 80. Y creo que eso podría ser una buena idea que se podría aplicar también a los largometrajes.
Bueno, yo creo que las cifras son elocuentes, ¿no? Tanto económicas como que haya 26 personas en la agencia de cortometraje trabajando solo para
difusión.
Para, ¿no? 26 personas. Y yo quería acabar. Hablábamos también de una nueva ley de cine que hay en Francia que obliga, ¿no?
Sí.
Y parece que se cumple.
Si, il faut savoir que pour la production du court-métrage, je pense que c'était, ça se passe pareil en Espagne. Avant, on payait pas les gens sur les films.
La producción cinematográfica, antes las personas que trabajaban no recibían una remuneración.
Y hay una ley francesa aujourd'hui que oblige les producteurs, les réalisateurs y producteurs a payer les gens sur les tournages.
Hoy hay una ley que obliga a los productores a remunerar las personas que trabajan en la realización del corto.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire des films de court métrage dans des conditions, je dirais, professionnelles avec du 35 mm.
Y entonces esto hace que es hoy más difícil realizar un cortometraje en 35 profesional.
Bueno, pues después de esto vamos a seguir nosotros. Luego también, Filip, te daremos la palabra. El tema propuesto para el encuentro de hoy es nuevos formatos y nuevos retos. Yo quería comenzar, como otros años lo hemos hecho, por dar la palabra a los invitados que estáis aquí con una pregunta. ¿Qué es lo que en vuestro último trabajo, en vuestro último corto, cuál es el reto que habéis decidido tomar o cuál es el nuevo formato respecto a vuestro último trabajo? Sobre todo el reto que habéis tomado en ese trabajo respecto al último cortometraje. Así que voy a empezar, por ejemplo, por los que conozco más, como por ejemplo Xavi Sala, que presenta La Parabólica en esta semana de cortometraje. Cuéntanos el reto de tu trabajo. Respecto a...
Yo simplemente, el mundo del cortometraje lo que me da es la libertad absoluta que en el mundo del largo, por ejemplo, no creo que uno tenga tanto. Y es una de las cosas que apetece mucho embarcarse en los cortos. Creo que somos los más libres que hay en el mundo de lo audiovisual, digamos, del cine, mucho más que en formatos donde hay mucho más intereses. Yo en mi caso concreto, pues me he sentido más libre que nunca. No sé si me habrían dejado las ideas que he desarrollado en este corto, si me habrían dejado hacerlas en un largo, no tanto por productores como por distribuidores o exhibidores. Eso para mí es fundamental. Y eso, a eso le uno que he rodado en digital, que me da todavía mucho más libertad dentro del mismo mundo del corto. O sea, yo he rodado en cine y he rodado en digital, y la diferencia es que me permite el lujo de hasta rodar planos yo, cosa que en cine no creo que hubiera sabido hacer. Y bueno, yo creo que un poco como todos, creo que nos tenemos que aprovechar de la libertad que da el cortometraje y las posibilidades de riesgo que para mí creo que se ha perdido en gran parte en el cine español de largometraje. Pero bueno, me gustaría que la gente comentara respecto a lo que comentaban de la agencia de cortometraje francés. Ese sería un objetivo a cumplir aquí, que ojalá lo podamos llegar a hacer, que sea un trabajo remunerado y que se pueda coordinar de tal manera como para que así sea, aunque sea simbólicamente, pero creo que deberíamos intentar luchar por eso. Supongo que han estudiado que a los productores no van a poder hacer compatibles, es decir, que de alguna manera se podrá hacer eso sin que se pierda producción. No sé qué os piensa la gente por eso.
Coque, ¿o algún riesgo que hayas tomado en el viaje de Saïd, ganador del último Goya, mejor cortometraje de animación?
Pues estoy muy de acuerdo con Xavi, lo he dicho ya unas cuantas veces. Creo que el corto nos da un espacio de libertad para hacer lo que nos dé la gana. No hace falta ser políticamente correcto, se puede utilizar el lenguaje que quieras, y creo que eso se pierde en el momento que se pasa a hacer un largo. En mi caso no sé si llegué a hacer un largo en mi vida, porque he estado 2 años para hacer un corto de 100 minutos, o sea que un largo igual acabo 70 años, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que el mundo del corto arriesga mucho más, y es más ahora con el tema del formato digital, que permite hacer las cosas mucho más baratas sin tener esa dependencia, esa esclavitud, ¿no?, del medio del cine, que requiere muchísimos medios, muchísima gente, muchísimo dinero. Y creo que eso es por lo que más tenemos que luchar, ese espacio de libertad que tenemos para contar las cosas de la manera que queremos contarlas, sin tener que estar pendientes si el productor nos va a cortar las alas porque no le gusta cómo lo contamos, o porque las distribuidoras no quieren ponerlo porque no es correcto la nuestra manera de hablar o expresarnos. Creo que eso es lo que más tenemos que tener, que lo quiten, vamos a ver.
y luego si alguien de los que estamos aquí, que espero que muchos de vosotros paséis a un largo, sigáis también defendiéndolo, ¿no? Para no traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? No hay nada peor que la autocensura, yo creo que eso es lo peor que puede pasar a un creador.
Pues Bárbara, Bárbara Mateos, directora de Presente Perfecto, cuéntanos algún riesgo que hayas tomado.
Pues a ver, bueno, tu país es el primer cortometraje, no puedo decir mucho comparación con el anterior, pero sí que tenía el riesgo de la idea principal que tuve era hacerlo en cine, pero cambié radicalmente por lo que has dicho, de que el vídeo te da muchísimas más posibilidades de hacer cosas. Y también apliqué la idea de hacerlo en unos planos con cámara web, sobre todo porque creo que cualquier formato, siempre que esté justificado o tenga un sentido, es válido. Entonces, bueno, he intentado presentar un poco una imagen de alta calidad, una vez que me intenté una imagen de alta calidad, con un sentido.
Pues Arturo Ruiz, productor de equipajes.
Bueno, nosotros sí que hicimos un cambio significativo. Hasta ahora, los cortos anteriores habíamos hecho en 35 y la planificación que había hecho Tony, pues era que el director era mucho más clásica, sobre todo cámara estática, pues se la movíamos, con trave y ojo curva, todo esto. Y precisamente este corto se hizo por cambiar un poco. Entonces decidimos rodar con Super 16 y cámara al hombro, iluminación natural, a pesar de ser un interior. Y porque era un diálogo que tenía lugar en un supuesto aeropuerto. El aeropuerto no era total porque era imposible rodar allá. O sea, que tenemos que rodar en el puerto marítimo de Palma, que tiene la misma cinta y los refajos y todo esto. Entonces, a partir de ahí ya cambiamos todo el concepto, porque ni siquiera hubo un story que se suele seguir en juntillas o tratar de hacerlo, sino que era un poco improvisado, porque eran dos actores enfrentados y se probaba. Y el 16 te permite, además, al no tener que cambiar de chasis tan de forma tan continua, puedes probar más cosas y se tarda menos, bastante más ágil. Luego el proceso de postproducción que hicimos, en principio vamos a pasarlo a digital para trabajar con por telecine y tal, pero bueno, gracias a la subvención en parte de la Comunidad de Madrid, pues pasamos por el escáner, que es bastante caro, pero luego también te permite la ventaja que tiene el digital, que es trabajar sobre la imagen para hacer lo que quieras, pero partiendo de un materia prima de celuloide, ¿no? Yo creo que el resultado era el que esperábamos, con un poquito de grano, luego puedes tocar los colores, no sé. Bueno, queríamos hacer así una cosa un poco más desenfadada, o sea que sí que también tuvo un cambio.
Borja Coviaga, director de Éramos Pocos, nominado a los Oscar, cuéntanos el riesgo respecto a tu último, que te fue bien, claro.
Sí. Pues es que yo soy bastante burgués, entonces a mí me gusta rodar en 35 y con todo el aparataje, entonces yo no me animaba al digital porque me gusta mucho rodar en cine y toda la maquinaria que lleva, que es muy engorrosa y te quita un montón de libertad, pero no sé, como me gusta mandar, ahí parece que mandas más. Entonces, yo creo que soy bastante clasicorro, entonces pocos riesgos asumo. El siguiente. Yo soy de la escuela de Vicente Aranda, de planta la cámara y deja que crezca. O sea, entonces, yo el único riesgo que tomamos Ignacio Gemerri y yo, el fotógrafo, jamás habrá currado con la media sala de aquí, seguro, fue a hacer una comedia oscura. Es decir, que queríamos, normalmente la luz de comedia existe como tal, y hay pues una luz estándar de comedia, y quisimos hacer, a ver si hacía gracia si no veías los ojos de los actores. Y es el experimento, es lo que decía Xavi antes, ¿verdad? Que te permites hacer cosas que antes, que en un largo no haría. O sea, yo le presento a un productor una comedia con los ojos así y me dice, tú a la puta calle. Entonces, ese es el único riesgo, porque el primer corto que hice era en una habitación con dos personajes, esto era una casa con tres, es decir, que no. El siguiente con cuatro en un duplex. Y nada, y eso, o sea que en resumen, yo creo que es el único riesgo, porque trabajaba con actores que ya había trabajado, con un equipo más o menos parecido, y es decir que soy un poco conservador, ¿no?
Lino Escalera, director de Elena Quiere, buenos días, cuéntanos.
Lo primero, darle las gracias y enhorabuena por lo que tienen montado allí, que es como una referencia absoluta y envidia Sara, no, envidia por todo lo que tenéis ahí montado. Yo, riesgos que he tomado, pues bueno, me imagino, el riesgo más gordo es la pasta que nos hemos dejado, por usted y yo. Eso, primeras, a nivel técnico, yo el anterior lo rodé en 35, este también lo rodé en 35, yo creo que es una elección más... También es, tienes que hablar qué le va bien al proyecto, qué te pide la historia, ¿no? Y yo desde luego los dos anteriores los vi desde el momento 35 milímetros y lo luché hasta rodar un 35, ¿no? También creo que ahora mismo la diferencia entre rodar en HD y tienes copar y tener un resultado bastante fino y rodar directamente en 35 cada vez es más corta, ¿no? Entonces, bueno, realmente tenés una elección sabes, de casi de texturas, ¿no? Es como una elección casi artística, ¿no? O sea, el rodar en un formato u otro, ¿no? Hay otros formatos digitales, son muchísimo más baratos y hay miles de opciones y abanicos que te puedes ahorrar muchísimo dinero, ¿no? O sea, pero bueno, ya realmente también era un interés del trabajo y bueno, pues tampoco, ¿no? O sea, ya también a nivel, ¿no? yo necesito creerme, ¿no? Lo que estoy viendo también, ¿no? A nivel de imagen y bueno, echamos por el 35. Y bueno, lo único así a resaltar fue pues, que utilizamos un cuerpo de cámara 35mm normal, pero hay unas lentes que hacen scope. Los utilizamos por primera vez nosotros y la verdad que han dado un resultado bastante bonito, muy luminosas y estamos muy contentos de la fotografía. Pero por lo demás, pues bueno, ha sido, pues, creo que es un cortometraje también bastante clásico, o sea, es bastante calmadito, ¿no? O sea, con toda la lenguaje de cámara, ¿no? ¿Qué más?
Héctor Merino, director del Pan Nuestro.
Hola. Bueno, yo el principal riesgo que tomé fue rodar en Ecuador. Un riesgo relativo porque mi hermana vive allí en Ecuador, entonces ella es montadora y bueno, conoce a un montón de gente. Y bueno, aparte de la historia que yo escribí, tenía que transcurrir en Ecuador, entonces tuve que ir allí. Si tú decías que te había costado 2 años y que había sido una pesadilla, súmale 1 año a mi proyecto y entenderás por lo que he pasado. Porque tardé 2 años en encontrar la pasta y luego, bueno, el rodaje fue verdaderamente un horror. O sea, me pasó de todo, fue tremendo, tremendo. Elegí la Varicam porque también, bueno, dentro de que yo sabía que tenía que rodar en vídeo porque iba a trabajar con niños y con actores no profesionales, sabía que iba a tener que tirar mucho de poder rodar muchos planos, pero debido a que nos diluvió y que tuvimos que cortar varios días de rodaje, me encontré con que tuve que rodar a un ritmo frenético, con lo cual al final casi podía hacer una toma o dos nada más. Y la conclusión a la que llegué, por supuesto cada película necesita un formato, como tú decías, ¿no? Pero yo, en vista de que la Varicam, que es una cámara estupenda y que ha quedado muy bien y todo este rollo, pero que es una cámara así de grande, a mí me apetecía, yo eché mucho de menos la tener algo todavía mucho más manejable. Y hubiera sacrificado calidad de imagen a favor de poder rodar con un poquito más de tranquilidad. Para mí fue un armatoste tremendo, me hacía un coñazo tener que iluminar. Para mí, de verdad, fue un lastre continuo. Yo lo que quería era captar lo que les pasaba a los actores. Entonces, me di cuenta de que eso es para mí lo verdaderamente importante. Cómo tú miras, el ojo que tú... La mirada que, por supuesto, tiene que ver con la calidad de la fotografía y todo eso, y es expresiva, y todos sabemos que se puede contar muchas cosas. Pero hay determinadas historias que creo que se podrían rodar con una mini DV, y creo que la mía era una de ellas. Entonces, esa fue. Y bueno, otra de las lecciones que aprendí es que hay que rodar en cuantas menos localizaciones mejor. Y si te vas a Ecuador, que no sea en época de lluvias, que sea en la estación seca. Esa es mi gran lección.
Pues soy Berriatúa, director de Monstruo. Ya has visto, estás incorporado. Bueno, cuéntanos.
¿Los riesgos?
Los riesgos de aspecto, tu último trabajo.
Pues yo he dirigido Monstruo, he asumido dos tipos de riesgo. En primer lugar, un riesgo con el tono, ya que he dirigido una comedia de terror intimista social, con un drama eso, o sea, en realidad es un drama con comedia de terror intimista social.
¿No importa el orden de los factores altera?
Mira, en realidad yo creo que y eso, entonces es un corto un poco experimental, un tono extraño, esa mezcla un poco que a mí me gusta mucho del cine oriental, de donde hay monstruos, donde hay niños que tienen de repente un momento de comedia y a lo mejor en la puerta hay un asesino y hay una película de gore. Entonces es un poco un corto experimental que no tiene nada que ver con los cortos anteriores que he hecho y con el cual pues, estoy muy contento y por lo menos cada vez que lo veo me quedo a cuadros, ¿no? Y ese por un lado es un riesgo con el tono y por otro lado también Hitchcock tenía una frase que es un cargo de ni con perros ni con animales ni con niños. Yo añadiría no un cargo de con animales ni con niños ni con monstruos, porque un animatronic es algo bastante complicado. Además siempre en el rodaje pues es un poco más difícil lo que te has planteado, ¿no? El monstruo digamos que iba a ser un animatronic, un robot super inteligente que hace de todo, ¿no? Luego es como el Windows, ¿no? Pedro Garrido hizo un trabajo fantástico, hizo un monstruo genial. Lo que pasa es que, claro, lógicamente se le echa encima, es un cortometraje, se nos echa encima cuestiones de tiempo, de disponibilidad de personas. El monstruo tiene que estar antes de lo previsto, y entonces, en vez de ser un aparato súper funcional que puede con todo y que nos va a comer a todos, es un aparato funcional en el cual hay tres personas detrás para manejarlo y un cuarto con un radio control. A veces cuatro personas detrás del Muppet manejando cada uno una mano, otro la boca, que en el último momento sabes si todo falla. No hay presupuesto para hacer tres monstruos por si se rompe uno, tener otro como un alien con una película de animatrónica, ¿verdad? Entonces, claro, también te obliga a modificar la planificación y a tener que poner un sillón gigantesco para que no se vea todo el mundo aquí detrás. Entonces, bueno, digamos que eso por un lado, niños, ya sabéis lo que es todo con niños, si no sabéis, no quiero que lo sepáis, y los perros. Hay un perro en la película, yo no sé muy bien, la secuencia, hay un momento en el que el perro y el monstruo se pelean, y aquello, si no hay efectos especiales digitales, tenemos que haber hecho el perro en 3D o el monstruo, lo que fuera, pues es un poco complicado. El resultado es que se saca adelante las cosas, tienes mil problemas. Tuve muchísimos problemas también, y siempre es un. Bueno, pues hasta que aprendas a ser un buen productor y director de cortos, mejor quiero decir, un buen productor y mejor director de cortos, los riesgos seguirán existiendo.
Qué agobio, tío.
Eso es muy nervioso.
También nos acompañan Miguel Ángel Escudero de la Agencia del Cortometraje Español, Isabel Col de la Plataforma de Nuevos Realizadores. Y yo quiero, empezamos por Isabel, si te parece, que nos cuente también brevemente los retos de la asociación, de la plataforma, para este año, y Miguel Ángel después.
Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a Francia, al gobierno, a todos vosotros, por la Agencia Estatal del Cortometraje, que yo creo que España necesita una Agencia Estatal del Cortometraje. Ahora, cuando hable de cine, ya pasa a ser agencia de cine, pero no hay una agencia especial de cortometraje, ¿no? Creo que ese sería para mí, bueno, para nosotros el primer paso para llegar a profesionalizar el cortometraje. Creo que pasa por ahí para que se cobre y haya una profesionalización. Yo creo que eso sería el reto más importante, ¿no? En cuanto a la plataforma, hay una nueva junta, ha cambiado la junta. Entonces tenemos un reto que en principio tiene que ser un poco modesto, porque claro, queremos cambiar la página web para que podamos ir mejorando todo lo que es la información y dar a conocer los trabajos de los socios. Luego estamos ahora con estrenos, queremos hacer estrenos en el Círculo Bellas Artes, pues hemos marcado dos meses, tres meses, dependiendo cómo esto, ¿no? Luego tenemos también exhibiciones que seguimos con Círculo y Filmoteca, exhibiciones de corto. Bueno, y luego, fundamentalmente, varios proyectos que estamos intentando buscar financiación. Yo hasta que no tengamos financiación no quiero comentarlos, porque se pueden quedar un poco en... Pero bueno, van enfocados a que el cortometrajista pueda mover y dar a conocer sus trabajos, se puedan realizar en DVDs, ¿no? Y bueno, y luego también tenemos una sección de cursos que queremos plantear de cara a, bueno, ahora mismo estamos colaborando con uno de la Comunidad de Madrid, con David Planel, de guión de cortometraje, y queremos seguir haciendo el tema de cursos, que nos parece importante la formación, ¿no?, para el cortometrajista. Y bueno, nada, y si lo de la ley de cine, eso si quieres lo comento, eso, bueno, eso después, es, fundamentalmente el resumen.
Gracias. Miguel Ángel Escudero, de la Agencia del Cortometraje Español, tendrás 20 o 25 personas, ¿no?, trabajando. Más o menos. Entonces, cuéntanos qué va a hacer la agencia este año, así como resumen.
Bueno, la agencia lleva 4 años, la agencia francesa lleva 20, pero yo me imagino que los orígenes serían humildes también como nosotros. No todo empieza desde arriba. Los orígenes son humildes para todos. Nosotros, lógicamente, como muchas agencias de España, hemos tomado el modelo de referencia francés en muchas cosas, porque es así que nos sacan años de ventaja en muchas cosas, ¿no? La agencia es una asociación que se creó hace 4 años para apoyar a los directores, guionistas, técnicos, actores que empiezan o son profesionales y quieren estar en el mundo del cortometraje. Nosotros vamos luchando porque cada vez el cortometraje tenga mejores exhibición, proyección. Ofrecemos todo el apoyo que podemos ofrecer, luchamos por crear nuevas pantallas, tanto en España como en el extranjero. A raíz del año pasado creamos lo que son pantallas españolas, que es promoción de cortos españoles, sesiones informativas en festivales internacionales. La última fue en Italia, en Aosta, y la última más novedosa, pues en Second Life, que es el nuevo boom de Internet, ¿no? Entonces apostamos tanto por promocionar el corto en salas tradicionales como en Internet.
¿Para este año, Miguel Ángel?
¿Para este año? Sí, bueno, seguir apoyando el cortometraje, o sea, vamos a seguir trabajando con Second Life, que eso tiene un compromiso de ser algo muy continuo, no va a ser una cosa puntual. Es lo de siempre, es apoyar a la gente. La agencia está para apoyar a aquella gente que empieza y que está en activo, que quiere llegar a otra gente, promocionar el cortometraje, hacer llegar proyectos de guión a productores que nos han hecho saber que quieren recibir directamente guiones, ser un canal de unión entre el guionista, director o técnicos, entre otra gente, ¿no? Proyectos que continuamente van saliendo, o sea, lanzamos propuestas de selección pues en multitud de organismos, ayuntamientos, casas culturales, pues para que hagan exhibiciones de cortometrajes con mesa redonda, ¿no?, directores, directoras, actores. Y intentamos ser sobre todo novedosos por buscar la originalidad de llamar un poco así la atención, ¿no? Bueno, que chido mencionar que la semana que viene se va a entregar los premios ACE, que es la primera edición de reconocimiento a prensa, radio, televisión, internet, a gente que lleva años promocionando el cortometraje de manera activa y muchas veces de manera desinteresada. Va a ser aquí en el Ateneo a las 6 de la tarde, el jueves que viene. Lo hemos creado ese día porque fue en 1895, que su madre hicieron la primera exhibición privada en la Sociedad Científica de París. Felipe lo sabrá mejor que nadie. Y en honor a ese día, como tomando como referencia ese día, pues hemos creado el Día del Cortometraje el 22 de marzo. Existe la fecha del 28 de diciembre, que es la primera exhibición pública, pero bueno, preferimos tomar el origen de la primera exhibición como tal, que fue el cortometraje La salida de los obreros de la fábrica Lumière, ¿no?
No te gustaba el Día de los Inocentes, ¿no? Para
un poco... No, hay que... Bueno, pues era buscar eso también, crear el Día del Cortometraje por reivindicar, todavía hay que reivindicar cosas en el cortometraje y no es que nos tenga que defender, pero bueno, yo creo que está bien de que el cortometraje, como mucha otra gente, tiene su día. Yo creo que el cortometraje también merece su día, tener unos premios a medios, con el tiempo igual se crean para cortos, pero de momento queremos reconocer la labor de gente que lleva años en prensa, en televisión, dándole su apoyo, y vuelvo a repetir, de manera muy desinteresada muchas veces, porque igual que nos sirve de hacer cortos, muchas veces todos los que trabajan en el mundo del corto lo hacen por pasión, simplemente. Y por pasión, que a muchas veces le llaman locos, porque si no ganas dinero, porque lo haces. Pero es el esfuerzo y ese pasión que pone la gente en promocionar el corto, lo que de la gente se quiere reconocer, justamente, ¿no? Entonces, estáis invitados todos a asistir. Me imagino que podréis recibir información a través de internet o localizarnos a través de internet. y hacernos llegar propuestas. O sea, aquí es una labor de todos, o sea, de interactuar. La agencia propone, pero también tenéis que proponer vosotros para que consigamos tener acciones más llamativas para llegar a ese público mayoritario que queremos llegar a las salas de cine. Es lo que pretende, que seguimos pretendiendo, es nuestra máxima meta, llegar a las exhibiciones. Ojalá llegásemos un día a 200-300 salas, me conformaba con el 10%. Yo no soy de quiero todas las salas de España, ¿no? Que aumente esa proporción que actualmente existe, ¿no? De, bueno, no hay que tener cortocircuito todas las salas de España, pero que aumente esa proporción, que se vea como algo natural, algo complementario del largometraje, al margen de los anuncios que aportan. Eso está, eso es opción.
Bueno, pues gracias, Miguel Ángel. Como os he dicho antes, está abierto a las personas que también que no están invitadas, o sea, porque todos ya podemos considerar invitados, a partir de este momento. Pero yo voy a hacer otra, la podéis interrumpir, me pedís la palabra, ¿no? Yo voy a hacer otra ronda, si os parece, con los directores, antes de entrar en algunas otras cuestiones, porque además veo que entre el público pues hay gente a la que les voy a pedir que hable, que sí. Entonces, antes de eso, voy a hablar con los directores, en el caso de Arturo, del productor, y yo voy a hacer otra preguntita de estas. En las tres fases normales de producción audiovisual, preproducción, rodaje y postproducción, contadme en este último trabajo vuestro, en cuál es ese momento en el que os habéis sentido más directores, ¿no? ¿Cuál habéis tenido que resolver problema? ¿Cuál habéis tenido que de pronto ser directores? ¿Cuál de las tres partes habéis tenido que sacar ahí el director? Empezamos por Bárbara, por ejemplo.
A Radio Cine le mando un saludo muy cariñoso. Soy Sara Montiel.
Estaba pensando, pero es que creo que en las tres.
Las tres.
Es que en las tres he tenido que tener conciencia de lo que quería hacer y mejor más en rodaje. Porque eres el responsable, ¿no? De que ese proyecto se termine. Porque tienes mucha responsabilidad, mucha gente que está ahí trabajando contigo, principalmente desinteresadamente. Y es muy difícil. Entonces, sí, yo creo que en rodaje.
Arturo.
Bueno, yo también tengo que decir. Yo que soy productor ocasional y ahora estoy asociado con otro director por rareza, porque yo odio montar las producciones de los cortos y tal. Entonces, yo conocí a Tony después de haber hecho mis cortos, haber hecho los suyos, digo, mira, los hago contigo y así tú haces la mitad del trabajo y luego la otra mitad y lo repartimos. Entonces yo me encargo del guión y la producción en este caso, porque estos dos últimos hechos mayor trabajo hace Tony. Entonces, pues la verdad que es muy cómodo trabajar así. Luego, pues las decisiones las tomamos a medias. Yo estoy ahí también en el rodaje, también en este caso también dirigía a los actores un poco. Hacíamos un poco un trabajo que fuera sencillo, más fácil posible entre amigos. Y entonces la verdad que el rodaje ha sido comodísimo. Las decisiones, ya te digo, las tomamos a medias y pues yo creo que es una. Porque es un engorro y eso hacemos todos lo de. Y yo también he pasado ya por esos primeros cortometrajes que son rodajes horribles. Desde ahora, a partir de que luego estoy preparando otro, yo ya no quiero hacer rodajes horribles. Entonces lo simplifico todo. Que sea tan fácil que el rodaje me resulte llevadero. También hay que decir que no me gustan los rodajes. O sea que. No, de verdad, pues son siempre problemas. Entonces, hasta que no encuentre un rodaje en el que esté a gusto y que lo que tú te planteas lo consigas, porque siempre terminas frustrado después de un rodaje. Rodar no lo que querías, eso, hasta lo que has llegado solamente.
Y hay que vivir el proceso. O sea, yo.
Ah, bueno. No, sé que sí,
A mí me gustan los procesos. Es decir, que yo no hago un corto para un resultado. Lo hago para pasármelo bien durante el proceso, porque, o sea, son 10 minutos y a lo mejor son 2 años. O sea, no va a pasar mal 2 años por 10 minutos. Entonces, quiero dedicarme a esto toda la vida. Y no pienso, ay, el objetivo, ponerse la galdita y todo eso. No, quiero disfrutarlo todo. Y a mí me gusta mucho rodar. Yo me levanto siempre 5 minutos antes, abro los ojos antes de que suene el despertador, y me pongo a cantar por la mañana. Y es que disfruto mucho.
Bueno, yo he de decir que ahora que tengo que terminar un rodaje ahora en el que he disfrutado, pero es decir, que para poder disfrutar este rodaje he tenido que pasar por mucho y he aprendido precisamente de los errores que estaba hablando Aitor. No hagáis eso con esto, pues ya esas partes las descarto y me voy a lo que realmente. Entonces, realmente por primera vez he disfrutado un rodaje porque estaba bien hecho, planteado desde el primer momento. Ya vas aprendiendo con la experiencia, te vas quitando lo que ya sabes que no va a funcionar.
Entonces ahí sí. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene el cortometraje, que es que te permite aprender y te permite hacer varios, y ya sean en cine, en vídeo, más o menos a lo largo del tiempo, y bueno, supongo que si alguna vez rodamos algo más grande, algo sabremos.
Bueno, parece que la que rodaje es la estrella de Lino.
Es que creo que tu trabajo empieza desde el punto, vamos, desde el momento en que la idea sale a flote, empiezas a trabajar con el guionista, a dirigir al guionista y acaba el día que se estrena, ¿no? Entonces tienes que estar al 100% desde ese primer momento hasta el último, ¿no? Yo los vivo todos muy intensamente, quizás el rodaje, pues porque bueno, es lo típico, ¿no? Es un momento más, realmente es el más... quizás el más angustioso, ¿no? O sea, depende también de los rodajes, ¿no? Pero es el más crítico porque no tienes tiempo, porque tienes que ir, realmente tienes que asegurar mucho las cosas. Pero vamos, yo creo que el nivel de concentración y el nivel de que tú estés en tu posición, en tu trabajo, es desde el momento, ¿no? Pues, durante todo ese proceso, ¿no? O sea, y creo que además yo disfruto mucho todos, ¿no? Pues empezar desde alguien como un guionista, luego empezar con los actores. Empezar a trabajar con gente tan diferente, ¿no? De como pues es un músico hasta un diseñador gráfico, ¿no? Y bueno, pues sí que tienes que estar ahí todo el rato, ¿no? O sea, que...
¿Sale?
Bueno, pues en mi caso creo que ha sido el corto más complicado que he hecho, porque la visita del Papa no la podíamos coordinar con el rodaje nuestro del equipo con el actor, entonces el Papa tuvo que rodar en verano y nosotros en octubre. Y luego pues ese tiempo que estábamos de espera, pues
que vaya a despliegue.
Sí. Ya veremos qué le parece a él la película. Y luego había como 40 horas de imágenes, de todo, entonces el montaje ha sido muy laborioso. Ha sido tanto la preproducción como la postproducción, pero luego el rodaje, los dos días que rodamos, para hacer que pudiéramos rodar en dos días, tuvimos que llevar los deberes hechos de varias semanas antes para poder llegar ahí. Entonces yo creo que en ese sentido lo tengo muy repartido. Volviendo a la pregunta de inicio, una cosa que se me ha pasado, decía yo los tres riesgos, ¿no? Rodar un cortometraje ya es un riesgo, y luego para poder arriesgarte, ya si lo haces en vídeo ayuda mucho, más en mini DV. Pero había un riesgo para mí fundamental que asumí, que yo venía de una sanción del anterior cortometraje por no haber dado a un técnico de alta, y el Ministerio de Trabajo me hizo una sanción que superaba la producción. Y entonces yo dije, bueno, pues si hacéis eso, pues ahora voy a hacer un nuevo corto y no le voy a dar a nadie de alta. Y a ver qué pasa. Entonces, aparte de la broma, venía de eso. Yo no sé, hay más gente que me está contando que están teniendo ese tipo de problemas, cuando en un cortometraje se puede explicar muy bien que hay colaboradores y que no es lo mismo que estar en un título de crédito, no implica que sea una alta de trabajo o una relación laboral como tal. Y eso me gustaría que tanto el ICA como el Ministerio de Trabajo lo entendieran.
Es una locura, eso es
un... Ellos interpretan que los créditos, que es una notoriedad del técnico, no es más, crea un vínculo laboral, y eso es mentira. Y a partir de esa mala interpretación, condicionan el trabajo de
¿Y te multaron? ¿Y tuviste que pagar?
Bueno, yo estoy en recursos. Pero lo fuerte es que la sanción del Ministerio de Trabajo superaba la producción.
Es que es una cosa...
Tanto para mí como para...
Si pones colaboración, no...
Quiero decir que también lo sancionaron una vez.
Sí, sí, pero...
La palabra colaboración.
Sí, hay varios casos. Eso es una retórica que me parece muy bien, ya lo hemos hecho así. Pero creo que el sentido común tiene que aplicarse. Y no se aplica tanto en este caso como en otros que me han llegado a comentar.
Aparte solo por una persona, ¿no?
Sí.
O sea,
¿eh? Sí, sí, me ha pedido que hagas un inciso y Lino y Arturo que habéis pedido.
Por una sola persona también, un caso en la productora que he trabajado, o sea, también nos hundieron las posibilidades de recuperar el presupuesto del corto, ¿no? O sea, pero lo hundieron, ¿no? O sea, de un plumazo, y lo que dices tú, ¿no? O sea, es que debería haber una flexibilidad en ese sentido.
Estamos hablando de cortos.
Claro, ¿no? O sea, entonces aparte es que eso lo que estás... O sea, es que para una productora de cortometrajes donde su economía es tan frágil, una hostia de ese deporte, o sea, es que no recuperan en año y pico, ¿no? Entonces es una debacle, ¿no? Total, ¿no?
Sí, sí. Conozco, perdona, el caso que no se me olvide, no voy a decir el corto ni el productor, pues porque a alguien no le guste, pero os digo que sí que estuvo en la carpeta de la Comunidad de Madrid del año pasado. Pues no van a presentar a subvención a posteriori del Ministerio de Cultura por miedo a que les sancionen. por algún problema de estos. Eso no, no hay derecho a eso.
Arturo, ¿qué pasa? No, nosotros también tuvimos con un corto, el viaje que se llamaba, que también con la sanción, y era porque la, que eso es lo más absurdo de todo, una empresa que se dedica al montaje que de imagen, que es la Atalanta, pues a ver, trabajó, nosotros le pagamos, facturamos con esta empresa y él puso a su montador. Nosotros pusimos los títulos de crédito al nombre del montador y nos sancionaron con eso. Y tratamos de explicar que esa persona estaba dada de alta en esa empresa. O sea que de repente nos dejaron.
Madre mía, que me ha costado.
Y tenemos también. Entonces, los tres últimos cortos. Es decir, que lo hemos hecho con un director de fotografía colombiano. Sí, sí que tiene permiso de trabajo, pero digamos de su actividad económica no está la dirección de fotografía. Entonces, él ha hecho la dirección. La única solución que tenemos. La única solución que tenemos es a este director de fotografía no ponerle los títulos de créditos. A ver cómo no le vas a poner tú. Además, este director de fotografía ha trabajado en otros cortometrajes. O sea, que ahí nos pueden dar, pero por todos lados. Pero a ver qué vamos a hacer. No le vamos a poner fuera los créditos. Estamos, para mí, estamos también acojonados como el resto con este asunto.
Y el que quiera, perdona, solo una cosa más. El que quiera sacar una buena historia para un corto, que vaya a una inspección con un inspector de trabajo. Es fabuloso. O sea, es...
Lo que hicimos nosotros en nuestro en el último corto, aparte del asunto de los títulos de crédito, de colaborado desinteresadamente, es tener cartas de todo el equipo, absolutamente todo, hasta la figuración, hasta el último mono, hasta el vecino que nos dejó la casa. Yo he colaborado en este corto desinteresadamente y con lo presente firmo, dada la fecha de tal, tal, tal. Tenemos un tocho de hojas así de grande. Para cuando vengan los malos, decimos. Funciona.
A mí nos ha pasado con viajes a Irte, nos han dicho a mucha gente que porque no habíamos pedido la subvención a posteriori del Ministerio de Cultura, y bueno, mi productora Isabel Guerrero porque no habíamos pedido, porque mira, si solo con 90 personas que tenemos en el equipo que trabaja con todos nosotros, tenemos que darle alta un día solo a cada persona del equipo, todas las subvenciones se nos irían para la seguridad social. Por lo cual vamos a hacer cuatro meses de papeleo para que luego nos sobren 500 euros. No nos merece la pena. Entonces sí que es verdad lo que dice David, que creo que hay que empezar a trabajar de medir, ¿no? para las subvenciones, claro. Y sobre todo...
En el caso de la animación es más sangrante porque hay...
Claro, yo he tenido a un equipo de 90 personas trabajando durante dos años, durante todo el tiempo. Tenemos una semana de rodaje y después de, bueno, pues tres, dos semanas de trabajo. Pues, no. He tenido un equipo de gente durante 10 meses de rodaje todos los días, entonces... solo por dar de alta a esa gente ya nos necesitaríamos cuatro subvenciones a posteriori, no una. Con lo cual no nos compensa pedir la subvención, no es rentable.
Mucho el inciso de este burocrático. Está muy bien. Y atendiendo a la petición de Xavi, para una idea para un corto. Seguimos con Héctor, con la ronda.
Sí. Bueno, yo tengo la impresión de que. De todo el trabajo realizado, aproximadamente un 80% me lo he pasado con un teléfono y el resto ha sido trabajo creativo. Entonces, desde el otro 20%, no sé si a vosotros os ha pasado igual, pero, y además literal, ¿eh? O sea, el cálculo verdadero, es decir, desde que empecé a buscar la financiación hasta que he terminado, creo que me he pasado mucho más tiempo en casa llamando por teléfono que haciendo trabajos creativos de guión, de reproducción, etc.
Aparte de esto,
Por supuesto, yo disfruto escribiendo, ¿no? Ese ratito de escribir. Disfruté mucho de la preproducción también. La preproducción, es decir, en la búsqueda de las localizaciones, más en Ecuador, en el casting. Durante el rodaje, a pesar de ser, como os he contado, que fue muy duro y bastante pesadillesco y tal, también, obviamente, o sea, es. Claro que sí, eso es lo más, ¿no? El momento de trabajo con los actores, el aprovechar las pequeñas cosas que ocurren que no tienes a lo mejor planificadas y que de repente te dan algo que no tenías pensado, ¿no? No sé, eso es lo que me gustó. Y después, el montaje. En el montaje disfrutó un montón. Tengo la suerte de que la montadora es mi hermana, entonces nos pasamos durante... estuvimos con una Macintosh ahí, trabajando durante horas y horas, nos poníamos una cervecita, nos poníamos un porrito, tal, y nos poníamos a trabajar durante toda la noche, y eso fue una gozada. Luego quería contar una anécdota a propósito de esto de
bueno, sí, de las cosas inesperadas que ocurren, ¿no? Y a propósito de la preproducción, yo estuve en Ecuador hace un par de años, cuando entonces creía que tenía la financiación, aunque luego resultó que no, porque me peleé con un productor y tal, ¿no? El caso es que estuve haciendo la preproducción porque yo fui a Ecuador para trabajar como actor en una película, entonces aproveché para... O sea, hay una en mi cortometraje sale una niña y yo pensaba que esa niña tenía que ser una niña muy especial, aunque no habla. Y entonces me guié y dije, venga, va, voy a hacer un pedazo de casting, voy a buscar una niña que sea la hostia. Y empecé a buscar por los colegios de Quito. Vi como a 2.000 niñas, o sea, iba clase por clase, seleccioné de esas 2.000 a 200 hice pruebas de cámara y de esas 200 elegí a 6 con las que trabajé. Pues, en fin, era un poco más, una prueba un poquito más profunda ahí, ¿no? El caso es que tenía que ser una niña, ¿no? De los 11 años. Y como tardé otros 2 años en conseguir la pasta, cuando fui a rodar, me encontré con que esas 6 niñas que había elegido de todas las tal y que veía yo, ¡buah! Pues claro, pues había desarrollado y no me valía. Y dije, me cago en la puta, ¿qué hago ahora? Dios mío, ¿qué hago ahora? Y fue una lección porque esto se lo he oído a Buñuel, que en Los Olvidados él escogió a los actores de la calle, eran unos niños de la calle. Y no sé si recordáis, Los Olvidados, la calidad que tiene es increíble, ¿no? Y que para él no fue ningún problema, ¿no? Y bueno, esto es una reflexión que he hecho yo después, pero en una de las. Al buscar la localización en la que precisamente tenía que estar la niña, bueno, como estaba perdido, dije, bueno, y pues no habrá niños aquí. Y sí, había 3 niños y 3 niñas, y resultó que les hice las pruebas. La verdad es que 5 de los 6 no me gustaron nada, y la sexta resultó ser muy robótica, porque apenas entendía nada, pero tenía una mirada impresionante, y aparte sabía trabajar la tierra, que era lo que a mí me interesaba. Y surgió así, de una... O sea, que uno puede planificar y planificar y planificar y querer que las cosas salgan de una forma y luego a lo mejor simplemente hay que relajarse y ocurre algo... Sí. Bueno, eso es lo que...
Ok. Creo que tiene un proceso de preproducción y rodaje de meses y meses y meses. Cuéntanos tu momento.
Pues, hombre, a mí la verdad que me he tenido que estar encima de todos los procesos, menos el último, el de postproducción, porque soy artesano, me he perdido con las máquinas, son muy poco de ordenadores, y entonces lo he pasado muy bien en la preproducción. En el rodaje también hemos sufrido mucho, porque han sido muchas horas y muchos días, y luego donde más he sufrido es en la postproducción, porque había problemas técnicos y no entendía por qué no funcionaba. Yo, a mí lo único, si no pudiera darle golpes al ordenador, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no hace el trabajo? Y estaba el técnico al lado del pobre David Ceras, que es mi maestro de la postproducción. No le golpees, que no se va a vamos a conseguir. Entonces ahí sufrí mucho porque no entendía por qué después de un año y medio de trabajo y yo lo podía hacer todo con las manos, llega una máquina que se pone que es la rehostia de vista y no es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces ahí lo pasé muy mal, ha sido lo que más me ha dolido, ¿no? Que después de tanto trabajo artesanal llega una maldita máquina y te puede estropear el trabajo de 90 personas durante casi 2 años, ¿no? Entonces estuvimos a puntito de perderlo todo por culpa de la máquina, ¿no? Eso ha sido la parte más dura porque no era capaz de entender por qué no funcionaba. Creo que ha sido, lo demás ha sido todo muy bonito, duro, pero bonito.
Pues, aparte del robot,
Bueno, aparte del robot, el día más complicado de rodaje se borró del disco duro, de uno de los discos duros, y lo volvimos a rodar. Se quedó un trozo del material en mitad de un campo en Toledo. Ocurrido muchas cosas en mi rodaje, y la verdad es que yo he sufrido tanto en la preproducción como en, como en el rodaje como en la postproducción, he sufrido en todas partes, creo que por igual vamos, bastante. Pero llega un momento en el que, aunque no tengo un rodaje como los que le gustan a Borja, yo disfruto mucho con los rodajes y con este estrés, ¿no? Para mí un rodaje es una montaña rusa. Hay cierto masoquismo en esto del cortometrajista y lo puedes llevar a un nivel realmente enfermizo, ¿no? A mí me gusta mucho rodar, me gusta mucho cuando de repente aparece ese estrés y esas cosas y esa adrenalina y lo tienes que resolver. Si lo resuelves, hay final feliz.
y si el corto queda lo más parecido a lo que tú quieres, claro, hay que ver cómo lo resuelves. Pero, bueno, problemas de todo tipo. Se nos cayó una localización el día antes y ya tenemos el presupuesto copado. Así que tuve la felicidad de rodar en un basurero que me salía gratis, rodar en un basurero a condición de limpiarlo. Así que, bueno, como el equipo trabajaba gratis, lógicamente no les iba a pedir algo así. Pero encontré a unos ocupas, ¿cómo se llama esto? A unos ocupas marroquíes que me ayudaron a limpiarlo porque vivían ahí al lado. Y entonces organicé una cuadrilla de ocupas marroquíes para limpiar un basurero para conseguir rodar dentro. En fin, quedó limpísimo. Hicimos hasta ahora. Y no pagué a nadie. Bueno. Ese es el asunto. De todo, tengo anécdotas como estas, como 7, 8 o 25.
Bueno, pues ahora ya que hemos hecho un par de rondas y el público sigue sin intervenir, sigue estando invitados a preguntar o a lo que sea, yo me volveré a Filip y quiero que nos hagas así un breve. Que nos describas un poco el escenario de los festivales de cortos en Francia y cómo colabora la agencia del cortometraje con diversos festivales, con Clermont y con otros.
Juste pour revenir, j'avais oublié de dire tout à l'heure que l'agence de métrage elle travaille sur les cours et la définition, c'est les films de une qui sont sur partant films, puisqu'on dissocie nous les films et les conditions de diffusion. On essaie d'inventer des dispositifs de diffusion adaptés à la durée des films.
En la agencia tenemos una idea también según la duración de los cortometrajes para la difusión. Es decir, los cortometrajes van de un minuto hasta 59 minutos. Y para cada duración pensamos en un tipo de difusión.
Alors pour la question des festivals, donc on travaille avec à peu près 300 à 350 festivals en France.
Trabajamos con 300 a 350 festivales en toda Francia.
Donc il y a d'abord. On a créé avec un certain nombre de festivals qui sont regroupés autour d'une organisation qui s'appelle la Carrefour des Festivals, le syndicat des producteurs, un syndicat de producteurs et une société de réalisateurs, une fiche unique d'inscription.
Hemos creado juntos con una organización que se llama Carrefour des Festivals, Carrefour des Festivals, syndicat de productores y una sociedad de realizadores. Una ficha única para inscribirse en todos los festivales.
Y a peu près une centaine de festivals qui ont adopté cette fiche.
Entonces esta ficha única ha sido aprobada y es utilizada por 100 festivales aproximadamente.
Après on apporte des aides aux festivals, c'est l'envoi des copies.
Ayudamos a los festivales, por ejemplo, con el envío de las copias.
La vérification des copies. À chaque fois qu'il y a une diffusion d'un film, quand il revient à l'agence, on le vérifie.
Contrôle de las copias después de proyección.
Et on gère aussi tout ce qui est l'ordre des remontées procès pour les ayants droit. C'est-à-dire que nous, on perçoit l'argent qu'on reverse après aux ayants droit quand le festival offre des indemnités aux films.
También gestionamos las entradas que genera la proyección de los cortometrajes. Es decir, nosotros recibimos el dinero y lo repartimos luego a utilizar a los que tienen derecho.
Y après on a créé avec le festival de Clermont-Ferrand.
Hemos creado, sí.
Un portail de cortometrajes. Uh-huh.
En el festival de Clermont-Ferrand hemos creado una portada para los cortometrajes.
Se s'appelle lecourt.com. le-court.com.
Es una página web, un sitio web, ¿vale? Sí. Que se llama el court.com.
Où le public, les festivals et les auteurs peuvent retrouver toute la mémoire du court-métrage français, puisqu'il y a 15 000 titres qui sont référencés.
Y en esta página web se pueden encontrar los 15 000 títulos que nosotros tenemos.
Et les auteurs et réalisateurs peuvent avoir accès à tous les festivals.
Et les auteurs et réalisateurs peuvent avoir accès à tous ces festivals
qui travaillent avec l'agence.
Qui travaillent avec nous, avec l'agence.
Et il y a aussi des informations pour le public de toutes les diffusions de courts-métrages qui sont organisées, soit à la télévision, soit dans les salles de cinéma. Donc c'est-à-dire que le grand public peut aussi savoir où se trouve, où il y a des diffusions de courts-métrages, où il y a des festivals, où il y a des salles de cinéma qui diffusent des cours et les horaires de projection.
Y gracias a esta página web se da toda la información necesaria al público para encontrar los sitios donde se proyectan los cortos, que sean salas de cine, los horarios y todo.
Y la dernière aide qu'on apporte au festival, c'est pour les ayants droit, c'est que les ayants droit peuvent retrouver à l'agence du court métrage toutes les fiches d'inscription et toutes les informations pour diffuser les films.
Y otra cosa que hacemos para los que tienen derecho, organizadores, autores y productores, es que pueden tener acceso a las fichas de inscripción que tenemos dentro de la agencia del cortometraje cuando quieran presentarse en un festival.
Et la chose que je voulais dire aussi, c'est que depuis qu'on... C'est vrai ce que tu disais, Miguel, on a commencé tout petit, il y avait trois personnes.
Nosotros también, Miguel, hemos empezado siendo muy pequeños, éramos tres al principio.
Mais c'est vrai qu'après, nous, on a eu la chance, c'est que... On a une association de à peu près 1500 socios qui regroupe toutes les corporations. C'est-à-dire qu'on a des auteurs, on a des réalisateurs, on a des producteurs, on a des salles de cinéma, on a des acteurs.
Y lo que pasa es que luego se han juntado nosotros 1500 socios al principio que son de todas las partes del proceso, es decir, los autores realizadores, las salas de cine, los productores, los actores.
Yo quería aprovechar que entre el público pues hay distribuidores de cortometrajes y sí que me gustaría, ya que el tema de hoy es el reto y los riesgos, que nos hablaran primero ellos y luego los directores, ¿qué riesgos pensáis que deberían de tomar los festivales desde vuestra experiencia y que no están tomando y que sí que serían recomendables? Si quieres empezamos por Mónica o Millán de la agencia Free, ¿os parece? Mónica no quiere decir nada. Entonces, Millán.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué riesgo deberían asumir los festivales?
¿Crees, desde tu punto de vista, con tú que distribuyes cortometrajes profesionalmente, festivales?
Pues la verdad
es
que no sé.
Sí.
Sinceramente, una pregunta que nunca me había planteado. Es decir, supongo que los festivales realmente lo que deben hacer es ser profesionales en todos los aspectos, como lo comentaba antes, de la agencia Cortos AC, que es el tema de la copia en 35, la propia utilización y el control y la ida y vuelta de copia. Yo creo que el riesgo es ser profesional. Es verdad que ha habido un boom de festivales en España muy importante y que, bueno, pues hay veces que detrás no hay un equipo que se pone experiencia. Y aunque suena raro, pero el riesgo es intentar ser muy profesional en todo el proceso de organización de un festival, ¿no? O sea, como distribuidores a veces, si sufrimos el que no hay un equipo detrás a veces, ¿no? Fuerte, o otra vez también sufrimos un exceso de burocracia, cuando festivales que dependen de instituciones culturales públicas realmente hay que sufrir absurda de firmas y de DNI de cosas y también la propia gestión. Es como una gestión cultural, ¿no? Y a veces detrás hay personas que están con menos experiencia y eso al final perjudica tanto al cortometraje como a nosotros, ¿no? Y a veces se pierde copia, o no llega cosa, o se tienen distintas veces fotos. O sea, yo creo que realmente iría más por ahí, desde mi punto de vista, un poco cómo deberían funcionar. Algunos festivales, obviamente, hay muchos que no, que funcionan bien, pero sí como una cosa como distribuidor que hemos enfocado.
Yo creo también que tiene que ser. ¿Qué mejoraría de los festivales?
Pero fíjate, yo creo que es necesario un poquito más de respeto hacia el trabajo de los cortometrajistas, hacia los cortometrajes. Porque de vez en cuando, aparte de todas las agendas como esta mía, de vez en cuando ves que tal festival llega a un acuerdo, a un convenio, a un no sé qué, con no sé quién, y el palmaré está haciendo un video, no sé qué. Pero yo dudo de si ese derecho está firmado y está cedido y está consultado. Entonces, ese uso como de que todo lo que se presenta en el festival, esos cortos son míos y puedo hacer lo que a mí me apetezca, lo que me surja, a mí eso me da un poquito de recelo, me da un poquito de miedo. Y aunque la gestión es mejorable, creo que es una cuestión de concepto, ¿no? De respeto, de trabajo que no es tuyo, que es para algo muy, muy concreto y más allá de ahí, no deberías hacer uso. Eso es lo que yo.
Sí, que surgió la mesa redonda, ¿no? Con el acuerdo de GEDA con festivales.
Sí, pero un poco...
Que preguntarte. Sí. También tenemos a Fran Planas, que es que coordina PromoFest. También, Frank, cuéntanos.
Pues nada, yo creo que igualmente sí, es verdad que en España ha crecido un montón, hay más de 200 festivales ahora y creo que sí que se han hecho muchos festivales muy poco profesionales. Y sí que muchas veces nos quejamos mucho de que dan muy poca formación a los concursantes, ¿no? Muchas veces tal, incluso hay gente que ha sido premiada y no ha sabido nada de los festivales, ¿no? Y no nos dicen nada de las elecciones y aparte tal, luego seguramente nos están pidiendo un montón de cosas, es decir, igual de lo que quieren meter sus cortos en la página web, meter sus cortos no sé qué, distribuirlos en una televisión local y eso sin pagar ni un duro, ¿no? Entonces, yo creo que sí que igual estaría bien, Miguel Ángel también lo está llevando un poco ahora, ¿no? La campaña de apoyo al cortometraje, ¿no? Y mucha gente está apoyando y tal. Pero sí que la ficha bonita de la gente del cortometraje es, para mí, el 40 o 50% de trabajo de distribución de festivales. Y si eso pudiera llevarse a cabo y tal, sería un logro increíble. Y luego otra cosa es la de retribución. Yo igual también pienso que es verdad que hay festivales donde los premios son muy importantes. Igual también yo creo que no sería tan importante tener un super premio como premiar a los seleccionados en pequeñas cantidades. Porque es verdad que igual también muy pocos cortos en España y tal están multiplicando por 4, por 5, por 7 su inversión y hay dos cortes que están muy bien y sin embargo no están sacando ningún beneficio. Yo creo que esas dos cosas estarían bien.
Pues tenemos también a Imáis Martín, que distribuye Madrid en Corto, el programa de la Comunidad de Madrid. Imáis,
pues bueno, hola a todos, buenas tardes. Y bueno, yo en la línea de lo que vienen diciendo, yo creo que también hay que diferenciar mucho entre los festivales, porque hay festivales que están muy bien, hay festivales muy pequeños que no tienen la infraestructura que les permite hacer proyecciones en 35, dar dinero, pero teniendo en cuenta todo lo que habéis dicho, sí que yo creo que es muy bueno que haya cada vez más festivales, que crezca el número de festivales, porque si bien no estamos en la sala de cine, para el corto la sala de cine son los festivales que hay en los pueblos, en todos los sitios, entonces esa es, digamos, nuestra taquilla. Entonces sí que es bueno que haya cuanto más mejor, y sí que una coordinación entre todos ellos para que no pasen cosas, pues eso, que no se comunican, que te enteras por internet, que te enteras porque no sé quién lo ha visto en no sé qué página, y eso es un desastre, eso no tiene que pasar. Pero debería haber pues alguna entidad o algo que coordine a nivel general todo y que obligue a unos medios de comunicación entre ellos. Uh-huh. Y que se comunique pues lo que te cita usted también, ¿sabes? Que cuando se selecciona se diga. Muchas veces te enteras que hace falta una copia una semana antes porque has llamado tú y has preguntado, oye, te hace falta algo. Y eso es, no debe de pasar.
Antes de pasar a los directores, Miguel Ángel le ha pedido la
palabra. Sí, lo que ha dicho Frank, de la agencia, lo que ellos pasan, impulsamos fue la campaña por el cortometraje, que es básicamente eso, o sea, tres objetivos principales. Una fecha única para festivales, opcional al festival. Estará la del festival y estará la de la agencia. Solo el festival tiene que adoptarla, el director elige cuál utilizar. Si 50 o 100 festivales, ojalá llegásemos a esa cantidad con el tiempo, y ojalá más todavía, pues el director elegirá una fecha u otra. Se elige la de la agencia y la dotación festivales de inscripciones que te ahorras rellenar. Habrá que cambiar algún campo mínimo, pero es la ventaja principal. El otro objetivo era el de los cortometrajes, aumentan su gasto de producción y también aumenta el número de selecciones. Yo creo que desde hace ya mucho tiempo los cortos, la calidad ya es muy elevada y suelen ser bastante seleccionados. Conozco varios casos de gente que ha estado seleccionado en casi un centenar de festivales y si por lo menos le hubieran dado una cantidad simbólica, porque claro, luego te seleccionas y luego tienes que ir a visitar el premio. Luego la gente se pregunta, ¿vas a venir? Pero me he llevado algo. O sea, contemplar eso, que luego que no es gastar más el festival, sino redistribuir el presupuesto del festival. Ese mismo dinero mejor o distribuido de otra manera, ¿no? Pensando en esos directores que todo el mundo lo sabe, los festivales son los primeros, de que los medios son escasos y a veces hay directores que no van a festivales porque no tienen para ver. Y luego lo de mantener informado a los directores, con solo mandar tu DVD a un festival, muestra o certamen, que te mantengan informado del palmarés, de la selección oficial, de la preselección, de la selección oficial, de la programación, del palmarés, del uso que se da tu copia una vez acabado, lo que decía la señora Mónica.
de que incluso que se le da la copia después de haber participado, que no sabe nunca realmente lo que ha pasado con esa copia y cuál ha puesto. Yo llevo 10 años, yo soy director, llevo 10 años en Concorto. Y el año pasado, de Torrijos, Toledo, me llamaron para decirme, oye, me mandaron una carta, vamos a hacer uso de tu cortometraje en una sesión que vamos a organizar sin ánimo de lucro. Fue, vamos, llamé emocionado diciendo, es la primera vez en 10 años que alguien me dice lo que se va a hacer con Concorto. O sea, esas cosas, yo creo que lo oficial que tienen que hacer es escuchar a los directores, a los productores. La campaña tiene casi 500 apoyos entre productores y directores, el grupo principal. De momento se ha lanzado ya la ficha y la campaña en general. La ficha de momento aún está interesado, pero no tiene ningún... De momento, bueno, ha sido lanzada hace dos meses la campaña, vamos a ver qué pasa, por ejemplo. Confiamos en que de aquí a un tiempo pues a un festival de hoy no está.
Una pregunta,
¿no?
Cuando tú me dices un festival, ¿te ha dado tu ficha? ¿Qué caramelo? O sea, ¿qué ventaja tiene utilizar un ficha? Te lo pregunto porque yo me contacto a mesa de los festivales y yo he planteado ese tema, porque a nosotros como distribuidores nos facilita muchísima vida. Y la respuesta es, ah, no, pero es que el apartado que yo pregunto del premio de los empantos, ese no lo tiene tal. Entonces yo creo que hay que dar una vuelta y decirle, no señor, va a tener esta casa y el anexo suyo. Que bueno, que ha combinado, es que le tienes que dar algo que le facilita.
No,
porque si no le facilita.
La ficha hace el Word para arreglar los campos.
Importante, con el PDF.
No, claro, o sea, está pensada para. La web se puede descargar en PDF, pero es una versión demo, digamos. Pero está ya la versión en Word para cuando los festivales la adopten oficialmente, pues que no lo comuniquen. La ficha hace ocupa unas 5 páginas. 4 y 5, la quinta creo que es la presentación, ¿no? De la... Tiene toda la información, de arriba a abajo, vamos, le va a sobrar información por todos lados.
Pero a lo mejor no tiene toda la información.
Pero ya no es eso, pero es que tienen que escuchar, creo que, ¿qué les cuesta recibir 5 fondos? No les cuesta nada, solo van a tener información de, vale, más información de la que necesitan tal vez, pero ¿por qué no escuchan a los directores? De que ellos, que no se presentan solo a su festival, se presentan a 300 festivales en todo un año. Yo confío que con el tiempo los festivales, y lo de que decías del anexo, o sea, la ficha está pensada para que si, está súper completa. Si falta algo, al final de la ficha hay un anexo en el que si falta algo de la ficha original del festival, se ponga en ese anexo. La única diferencia que yo veo es que van a recibir 5 páginas, 4. O sea, pero ¿qué les influye en su funcionamiento?
Perdona, que ha pedido palabra Filip, Frank, y luego empezamos con los. Empezamos, no, y luego ellos dos breves y empezamos con los directores.
No, justo par rapport a ces fiches communes, parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'on avait le même genre de débat autour de ce que tu disais sur les festivals qui ne voulaient pas adopter la fiche commune.
Para añadir una cosa sobre la ficha única, nosotros también hemos tenido el mismo debate. Los mismos problemas con los festivales, como tú mencionabas.
La solución es venue des auteurs, des réalisateurs, des producteurs qui ont utilisé la fiche commune plutôt que la fiche des festivals, qui ont été obligés d'accepter par le fond.
Y la solución la han dado los mismos autores, réalisateurs y productores que han decidido adoptar la ficha única y mandarlo a los festivales, claro. Y entonces los festivales han tenido que aceptarlo.
Claro, es la única manera. Hay que copiarles, hay que hacer un copy-paste de esto.
Sí, sí, sí. Y par rapport a la cuestión, si on peut donner, on n'a pas le droit. On n'a pas de copyright, donc on peut vous donner la fiche commune.
Comme nous n'avons pas de droit d'auteur, nous pouvons demander notre fiche commune.
Et on a aussi évité une charte de qualité que j'ai amenée là, qui justement répond à ces questions de l'obligation pour les festivals d'informer les auteurs, d'assurer les copies, etc. Donc je peux la donner aussi.
Tengo también, he traído también una especie de carta de calidad que podríais utilizar, si queréis, la tengo aquí, que donde se tiene que asegurar las copias, donde se dice que hay que informar a los autores y todo este tipo de información.
Après, c'est vrai que le paysage des festivals est multiple. Il y a des festivals qui ont beaucoup de moyens.
Y claro está que hay festivales que tienen más medios que otros.
Et il y a des festivals qui sont faits par des bénévoles. Par des amateurs.
Festivales que están organizados por voluntarios.
mais qui ne peuvent pas payer les filles. Et je pense que c'est important aussi de respecter ce travail-là.
Ese festival entonces que no pueden pagar las películas, ¿verdad? Entonces yo creo que también está bien respetar este tipo de trabajo.
Parce que c'est quand même la finalité, c'est des gens qui se battent pour que les filles puissent rencontrer le public.
Son personas que están luchando para que las películas, los cortos encuentren su público.
Donc il y a vraiment aujourd'hui, en tout cas comme en France, hein, même si c'est pas toujours facile, d'écouter quoi, les différentes parties s'entendent sur ce que veut dire aujourd'hui une politique publique en faveur de la création.
Existe ese debate ahora en Francia, es decir, escuchar a las distintas partes, hacer que se encuentre un pequeño público, entre comillas, con las obras.
No, pero realmente tanto de la ficha, si no recuerdo mal, en Francia incluso creo que tiene la opción de asumir esa ficha o incluso coger la misma del festival. Y si no recuerdo mal, la ficha francesa son 7 u 8 páginas, más que la española, son 7 u 8 páginas que evidentemente hay muchísima más información que la que pueda tener cualquier festival en el festival. Y lo único que pone en Francia simplemente es el nombre de la ubicación, encima de Francia, nada más. Simplemente la ficha es la misma para todos. Luego otra cosa que es inaudita en España, que solo sucede aquí, es el que solo se paga los premios si vas a la entrega. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso?
En muchos casos sí.
Una vez en más sitios. A mí me ha pasado, me diré en un festival. Bueno, no pudimos ir porque estábamos rodando un corto. Yo se lo expliqué, pero nada.
O ese es en otro festival.
Pero bueno. Yo que hace una pequeña propuesta que digo yo, que no haya ficha, ¿no? Es lo más cómodo que no haya ficha. Mandas el corto con un contacto, si les gusta te llaman y te piden la ficha, si no, ¿para qué?
Un segundito que Mael quería...
Recojo lo que tú dices, es que yo voy a decir algo parecido. Nosotros en la escuela de cine llevamos moviendo cortos desde hace 3 años y cuando empezamos tenemos 8 cortos, bueno, 12 cortos. Entonces lo que nos planteamos fue decir, bueno, hacemos una ficha, enviamos esa ficha y si nos piden la ficha, la hacemos. Entonces sí que tenemos que hacer muchas fichas, pero poco a poco hemos ido evolucionando esas fichas y hemos llegado a una ficha de una sola página, trilingüe, que en algunos sitios no es que tengamos un convenio ni un acuerdo, ¿no? Que sencillamente está la información que necesitan para la inscripción, con una carta donde se apuntan todos los nombres para que tengan la firma como que se entrega en estos cortos. Y en algunos sitios ya no nos hace falta hacer la ficha de inscripción, no como un convenio ni nada, pero no nos hace falta. Y yo creo que sí es muy importante que sea una sola página. Yo creo que el éxito que hemos tenido estos años ha sido que solo ha sido una página. Porque si nosotros hacemos un envío de 6 cortos, si multiplicamos 6 fichas por 4 folios, estamos hablando de paquetes que pesan mucho. Y cuando enviamos, hablamos siempre de paquetes internacionales y españoles. El gasto es mayor, con lo cual la idea es cuanto menos información des en papel, más ahorras, más envío puedes hacer y más facilidades das a los festivales. Y con esa línea hay algunos sitios que no hace falta enviar la ficha propiamente dicha. Y ya hablamos con ellos, sí.
Yo que eso lo he hecho ya, claro. Da una ficha básica. Además, yo creo que es que el festival tiene que mostrar interés en tu trabajo. No es, si no está la ficha completa, te descalificamos. Porque si les gusta el corto, querrán exhibirlo, porque querrán que su festival tenga los cortos que más les gustan a ellos. Entonces parece que te están perdonando la vida. Si les gusta el corto, ya ellos se tomarán la molestia a veces de decir, oye, que me falta tal dato, y la foto, y el eso. Pues yo te lo mando por mail. Pero, ¿qué pasa? Que llegan como 100 solicitudes con los cortos, y a lo mejor van a seleccionar 10. Pero estamos hablando de que 90 se van a tirar a la basura. El trabajo que te ha ayudado a rellenarlo, el DVD y todo, a la basura. Pues ¿por qué no nos ahorramos ese trabajo? ¿Por qué no enviamos un contacto con el DVD? Y si les gusta, oye, queremos que estés, mándanos todos los datos. Yo creo que sería fácil, bueno, no sé.
En este sentido.
Para eso, reivindicar que el papel cada vez se utiliza menos. O sea, lo que hace es utilizar los sistemas online, la web, y decir, tienes toda la información colgada en internet. Os propongo que entréis en madrid4.es porque tenemos la ficha esta que os digo en PDF y en Word. Y toda la información que puedes bajar, como en Kimwap también, igual la
entiendo.
Una pregunta, si quieres seguir hablando de Cinesia, una pregunta que quiero hacer a Filip, o sea, que como queráis. No, que al hilo de que tú comentaste las salas de arte y ensayo que exhiben cortometrajes en Francia, ¿no? Entonces, bueno, porque la Cultura Ley de Cine contempla salas independientes y hay un pequeño descuento de cuota de pantalla. Entonces, en España eso está muy poco, o sea, no se hace prácticamente, ¿no? Es decir, no tenemos dónde exhibir los cortos, quitando... Entonces yo preguntaba si las salas de ensayo en Francia están subvencionadas y cómo conseguís que las salas comerciales dediquen un día al cortometraje. Si es pagando o cómo es esto económicamente, porque en España las salas comerciales no se implican.
No pagamos
nunca.
¿Eh?
No pagamos nunca.
¿Eh?
No pagamos nunca.
¿A quién?
A las salas.
A las salas no.
Si las salas que pagan.
Las salas nos pagan.
¿Cómo lo conseguís esto?
¿Cómo
una pistola?
Il faut savoir qu'en France, il y a des aides publiques à tous les moments de la vie du spectacle cinématographique, de la création à la production jusqu'à la diffusion. Et les salles de cinéma, il y a une politique en France qui s'appelle les salles subventionnées art à essai. C'est-à-dire que les salles, quand elles font un travail différent du cinéma commercial, elles ont des aides de l'État qui s'appellent les aides art à essai, qui proviennent de ce qu'on appelle le compte de soutien, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est prélevé sur chaque billet des salles de cinéma qui alimente un fonds de soutien qui permet aux salles de cinéma de faire un travail différent.
Creo que lo sabía, hay ayudas públicas en todos los momentos de la creación a la producción y a la difusión en Francia. Y entonces hay salas de cine que están subvencionadas, son las salas de arte ensayo, y entonces se crea un fondo de apoyo a través de las entradas, es decir, hay una parte de las entradas que va a este fondo de arte y ensayo, para la difusión de arte y ensayo. Ajá. Que sirve para poder difundir los cortometrajes.
Sí, y a peu près en France 1500 salas de cinema a realizar.
Existen 1500 salas de arte y ensayo.
En Francia.
En Francia. Y nuestro trabajo a nosotros es acompañar el deseo de estas salas de hacer un trabajo. Court-métrage. Les salles viennent nous voir, on leur propose des films et elles sélectionnent les films. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire qu'elles choisissent les films qu'elles veulent défendre auprès des publics.
Nosotros realizamos un trabajo con las salas de arte y ensayo. Es decir, las salas vienen a vernos y con ellas decidimos los cortos. Y son, bueno, en realidad son las salas que deciden, que eligen los cortos que quieren poner.
Y de esa entrada hay un dinero para para el cortometrajista, ¿no? Y otro para el fondo.
De ce billet, tu as dit qu'il y a une partie qui va au fond.
Oui.
Et ce fonds est seulement pour les courts-métrages?
Non. Ce billet qui est pris sur tous les spectateurs des films américains, français, espagnols, pour tous les spectateurs français, ce fonds alimente le ministère, le CNC, le Centre national de la cinématographie. Et il permet de mettre en place une politique d'aide à la création, à la diffusion, à des structures comme nous. Par exemple, l'agence de court-métrage avait aidé grâce à la mise en place de ce fonds mutualisé. C'est-à-dire que sur chaque place de cinéma, il y a un peu d'argent qui est prélevé par le ministère de la Culture qui ensuite est reversé à l'ensemble des partenaires culturels.
Entonces, es no solamente para el cortometraje, es decir, esta cuenta de apoyo es, se ha creado gracias a un porcentaje de la entrada al cine comercial. Y entonces el CNC, el Centro Nacional de Cinematografía Francés, percibe de cada entrada esta parte que sirve para financiar todas las organizaciones, por ejemplo, la nuestra.
Il faut savoir que le Centre National de Cinematographie en France a été créé en 1946.
El CNC se ha creado en 1946.
Pour un peu réhabiliter, pour un peu rééquilibrer entre le commerce, entre l'art et la cinématographie, les échanges.
Para intentar reequilibrar los intercambios entre el comercio y la cinematografía.
Qu'est-ce que je veux dire? Donc, nous on paye jamais. C'est aujourd'hui la salle de cinéma. Quand elle présente un film, elle paye un droit de location pour chaque film. qui est présent. Par exemple, sur une soirée de 5 ou 6 films, elle peut payer entre 300 et 400 euros pour présenter une soirée, une seule soirée pendant la semaine pour les spectateurs.
Entonces, lo que decíamos, no pagamos nunca a las salas. Las salas pagan un derecho de alquiler, de que es aproximadamente de 300, 400 euros para un programa de 4 o 5 cortometrajes, 5 o 6 cortometrajes.
¿Tenía Zoe?
Sí, yo solo quería preguntar si no existe una página web donde se alberguen todos los cortometrajes, probablemente exista, por eso lo quiero preguntar, no sé, donde los seleccionadores de los festivales pueden entrar a la página web, ver todos los cortos y decir, oye, quiero este, mándame este, mándame este. Lo cual sería muy sencillo, ¿no? Una sería una iniciativa que yo creo que sería interesante.
Eso sí, no existe actualmente, ¿no?
Una página con todos los cortos, que se puede... O sea, yo invertiría los 5 o los 10 euros de almacenaje por tener mi corto ahí, que se vea cada año, que quien quiera lo puede ver. O sea, no encuentro una manera de difundir. Un amigo mío, productor de cortos, se enfada mucho porque alguien ha puesto su cortometraje en YouTube. Y yo le digo, pero gilipollas, ¿qué más te da si no vas a ganar dinero con él exhibiéndolo en ninguna parte de internet? O sea, como mucho, te va a hacer promoción. Yo pagaría realmente 5 o 10 euros por tener en una página web mi cortometraje alojado. Y además, lo siento mucho por Flix o Promotes, a mí me decía muy bien tener esa manera de distribución. Luego, trataríamos otros para que ingreso el mío, verás, el 75. Pero sería muy sencillo, muy fácil, y yo estoy esperando que alguien se lo ocurra y lo invente. No entiendo por qué no está inventado.
Hay que crear una página
web. Se sostiene la página web con lo que paga cada artista. Yo lo pago.
Es una propuesta que tiene que ir apuntando Elina.
Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine en internet y en tu móvil.
Pues creo que nuestra historia es corta en comparación con Francia, ¿no? Pero sí creo que se están dando ya iniciativas. Lo que pasa es que lo que falta también es una coordinación de todas estas pequeñas iniciativas que son muy individuales muchas veces y que cada uno va por su lado, pero creo que con el tiempo, si todos unimos fuerzas, pues eso estará coordinado, ¿no? Desde una agencia del cortometraje español, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay productoras, hay un par de ellas que desde hace 2 años están agrupando cortos y bueno, también, o sea, distribuyéndolos en pequeñas salas. No ha ido mal. Han ido pues 5 o 6 provincias en sesiones de 4 y media, 6 y media. Las salas no han, ¿sabes?, cobrado un pequeño alquiler, pero...
Avalon, ¿verdad?
¿Perdona?
Avalon,
exactamente. No. Entonces, bueno, pues la verdad que en ese sentido este año van a hacerlo otra vez, lo quieren hacer mejor, quieren llegar a más salas, a más provincias. Y bueno, pues, o sea, ahí está, ¿no? O sea, creo que poco a poco se van haciendo cosas en ese sentido también. Yo realmente cuando me enteré de esto de Avalon, la verdad es que me pareció bastante, o sea, me sorprendió, ¿no?, primero. Y bueno, o sea, si quieren hacerlo otra vez es porque ha ido bien, ¿no?, y porque han sacado pasta y porque... Entonces creo que sí es todo muy individual, está todo todavía muy disgregado, pero sí creo que bueno, que vamos yendo poco a poco a un sitio, ¿sabes?, más... ¿cómo decirlo?
Lo que se entiende con la gente es eso.
Un segundo, mira, que te había pedido la palabra de Borja.
Ah, sí. Bueno, yo tengo la suerte de ser vasco y eso, aparte de darte una superioridad física y mental sobre vosotros, humanos, te da Kimuak. Y yo creo que a la hora de dar la distribución de cortos en España, Kimuak es importantísimo porque es una iniciativa muy pionera. Y además lo lleva una persona. Y hay que reconocer el trabajo de Chema Muñoz, famoso en el mundo entero porque era todos los festivales y todo eso, y hace una labor que supera su labor humana, supera lo que le rodea. Es decir, que él está muy bien visto en el gobierno vasco y todo eso, pero pasan de él. Él está con su ordenador mandando fichas sin parar. A mí me llegan mails suyos un domingo a las 11 de la noche, lo que supone que un mail de selección, lo que supone que está trabajando a esas horas. Y yo creo que es la labor humana. No hay que hablar de Kimua, que hay que hablar de Chema, que es la persona que lo lleva. Entonces, claro, eso te da una ventaja, porque si entras dentro del catálogo de Kimuak, te echas a dormir. Yo solo tengo que levantar el teléfono para decirme, te han seleccionado en tal sitio, vete. O te han dado tal premio, ve. Y es una gozada porque lo hacen muy bien, y aparte que tiene un prestigio ya no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces, la iniciativa de KIMUAC es impresionante, no sé. Y
¿cuánto tiempo lleva KIMUAC?
Pues desde hace 7 años o algo así. Porque empezó en 98 o algo así, no lo gestionaba Donostia Cultura, que ajá, luego lo gestionaba la Filmoteca, pero lleva como bien. Yo he tenido la suerte de estar en 2 catálogos de KIMUAC. Entonces eso es.
Se está.
Sí, sí, bueno, suerte.
Ese es muy bajo.
Sí, sí. Sí, sí.
El de era Ismael, filmó un corto en Madrid en corto y también lo estuvieron estupendamente, vamos, en este Ismael delante, que es fatal, es verdad, que hay más catálogos.
Un segundo que tenía palabra pedida a Miguel Ángel y Pilar, por favor.
No, creo.
La agencia de cortometrajes es eso. Una voz más dentro de las muchas que hay en España. Agencias de cortometrajes, que hay muchas en España. Y entre todos hay que colaborar y entablar relaciones para hacer llegar al ministerio o al organismo que sea necesario las inquietudes del cortometraje. ¿Por qué está apuntando? Porque aquí ha habido muchas. El apuntado. Quiero aprovechar para la pregunta que nos vas a hacer a Pilar, a Isabel y a mí, de qué comentamos con el director general.
La ley va después. Un segundo, mira.
Después. Ahora 2 y 5.
Pero yo quiero que Pilar, que ha pedido la palabra.
No, yo al hilo de lo que has dicho, Borja, yo quiero unirme a la enhorabuena siempre al Chema, que es un tío que ha creado escuela. Claro. Porque todos los programas que han venido después, de Galicia,
de Extremadura,
de Madrid, de Canarias, ahora, todos hemos copiado el esquema de Chema. Claro, ¿cuál es la historia? Que en el País Vasco hay una producción limitada de cortometrajes, mucho más que en la Comunidad de Madrid, que tenemos un montón de productoras.
Claro.
Y entonces ahí hay un problema de número. Pero bueno, ahí está Ismael detrás de Madrid en corto. Yo creo que ha sido un buen trabajo de 2 años, que hay que seguir imitando a Chema.
El nuevo Chema.
Que nos queda un largo camino por recorrer.
De hecho, aquí
lo hemos hecho con Chema, ha sido copiar lo que hacía en el País Vasco, tenemos que hacer con Francia, y ahora copiar lo que hacemos en Francia. Porque realmente si ha habido una entidad que ha trabajado por el corto de manera seria desde el principio y hace ya mucho tiempo, ha sido un gran País Vasco. 8 años, 7 años,
¿cómo? Sí, 7, no, ya sí, casi 10.
Todos los que estamos aquí, hablamos de 3 años, 2 años, sois totalmente pioneros en eso.
No, claro, aparte que por ejemplo, yo estuve, digamos, poco estaba en un catálogo de KIMUAC, bastante cañero, sobre todo pensando en Chema y en su vida social, porque hay catálogos donde destacan a lo mejor de los 7 cortos que hay en KIMUAC, destacan 2 o destacan 3, pero es que ese año estaba El Gran Zambini, La Guerra, Sintonía, Éramos Pocos, La Gallina Ciega, Los Ojos de Alicia y Choque. Y la verdad es que todos se movían una barbaridad, no solo en España, sino en el extranjero también. Y era como una locura para Chema. Entonces, es importante que, claro, que está bien que da sus frutos, pero el estrés, a mí al pobre Chema a veces te llamaba y estaba fatal. Pero bueno, el caso es que también nosotros los directores le queremos mucho. A Chema, y tenemos mucho cariño. Entonces, para nosotros es como una madre. Y se preocupa más por los cortos que tú mismo. O sea, dices, ay, no tengo copia para llegar a tal. Y yo piensas, bueno, no pasa nada, es un festival más. No, y él se desvive por.
Bueno, gracias a eso ha conseguido que llegue a los Oscars.
No, es que es Chema. A ver, si 735, que era el de Carlos Guimó de 2003, llegó a los Oscars, fue porque KIMUAC organiza la sesión de presentación del Festival de Cine San Sebastián y invita a programadores o directores de festivales. Allí lo ve José Luis Cienfuegos de Gijón, lo selecciona 75 para Gijón es de los festivales de la lista de elegibles y tal. Lo mismo pasa con Éramos Pocos, lo selecciona Clemón Ferran, pasa por ahí el director del Festival de Aspen. Chema, que le conoce ya de hace varios años y que tiene una relación, le pasa el catálogo de cortos y cogen 3 cortos del catálogo. Y claro, mi corto gana en Aspen, por lo que hace que se califique para los Oscars. Y además hay una cosa que dijeron en el Festival de Aspen, el jurado dijo, si hubiera que dar un premio al país, por países, como si fuera Eurovisión, se lo daríamos a España. Se equivocaron, pero bueno, eran los tres vascos. Eran los tres vascos, pero bueno, no vamos a tener lecciones de geografía.
Es un ejemplo a seguir desde hace tiempo, ya se está siguiendo y de verdad que el trabajo de Chema es inmensurable, y eso lo sabemos todos. Lo que ocurre es que sin calidad no hay posibilidad. Es decir, que es el gran trabajo de distribución, pero si no hubiera calidad en los cortos, como sí que la hay, no habría podido llegar.
Eres una elegancia.
No, va en serio. Es una de las cosas que yo creo que es, cuando he hablado con gente de Europa y de países internacionales, cuando me hablan de la calidad, no solo de que bien lo gestionan, sino que hay una media en los últimos años de cortos Kimwak que dicen, es que qué suerte que tienen esa media tan alta. Y luego, si ya le unes el trabajo de Chema Muñoz, la bomba, y dos cortos en los Oscar tan poco tiempo, pues hombre, significa mucho. Y ya la lista de premios, ya no solo eso, porque la lista de premios que tiene Kimwak.
Sí, y sobre todo el número de festivales a los que llegas, o sea que el corto se ve mucho. Sí. Entonces, que por ejemplo mi corto ha estado en 250 festivales y eso es por Chema. Sintonía habrá estado en 300 incluso. Entonces es fantástico, la verdad.
Pues yo voy a proponer, como son las 2:15.
Es una cosa, sí. Nada más que la iniciativa esta me parece genial, lo que pasa es que yo creo que entran pocos, ¿no? Es decir, yo creo que hay cortos que tienen calidad y que no pueden entrar.
Bueno, en una media como el País Vasco, yo creo que
no, no es cierto. En la Madrid, que hay tanto, pues es una pena que sean tan pocos.
Hemos subido de 6 a 8 este año.
Vamos, no, si yo entiendo que hace falta, pero quiero decir que
hace falta que el programa se consolide y hay que consolidarlo poco a poco. O sea, hay que trabajar bien el catálogo con un número pequeño y cuando estemos convencidos de que eso va bien, pues ir poco a poco. De hecho, este año ya aumentamos 2.
Pero es peligroso también porque si llegas a muchos, sí, claro, se pierde la iniciativa, se diluye.
Y la idea es que sea una selección también. O sea,
pero una selección tiene que haber, pero hombre, sabes que yo creo que se quedan fuera siempre cortos buenos porque hay muchos.
Sí, eso sí.
Eso quiero decir, o sea, no quiero decir que entre 40 cortos, pero hombre, no sé, que sería interesante que se apoyaran más.
Chicos, yo tenía la propuesta, son las 2:15, yo tenía pensado, aquí hay dos entidades que se han reunido con el Ministerio de Cultura para hablar de la ley de cine, no sé si acabar ahora, si tenéis fuerzas para que ellos nos lo cuenten.
No, hay una cosa que me gustaría decir, es que se muestra que los cortometrajistas no somos muertos de hambre porque está la bandeja de pastas entera. Es muy importante que... Claro, que luego, claro, que si no... Pero, sí, estoy lleno desde entonces.
Que no somos unos borrachos porque no hay borrachos.
No, pero alguno ya llevará petaca.
Bueno, entonces quería dejar a vuestra elección si os apetece seguir 10 o 15 minutos más. Miguel Ángel e Isabel, ser breves, os doy 5 minutos de reloj, menos 3 minutos y medio para que expliquéis.
Claro, va a ser 59 segundos.
Aitor está conmigo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Miguel Ángel, breve, 3 minutos y medio. Qué corto, ¿eh?
Sí,
venga.
Sí, nos reunimos en enero con el director general de cine, don Fernando Lara, y nada, la reunión no daba para mucho tiempo para resolver ahí nada, simplemente que nos parece insuficiente que los cortos parecía que iban a quedar solo para salas independientes. O sea, ofrecemos hacerle llegar la verdadera información del cortometraje que yo creo que ellos no tienen realmente. Porque no son como nosotros que vivimos el cortometraje y estamos en contacto pleno, ¿no? Yo creo que les falta información. Y hacerle llegar propuestas como esta de la problemática que está con lo de la sola social, estas cosas, de buscarle una solución. Pero para eso pido vuestra ayuda y aquí que tengo un problema. Reunirnos, redactar algo y hacérselo llegar. Como eso, muchas cosas para esta agencia, para llegar la voz del que podamos hacerle llegar la voz a alguien.
Isabel,
bueno, nosotros vimos que el anteproyecto de la ley de cine, precisamente el cortometraje, queda diluido porque no se especifica qué medidas concretas hay en el cortometraje. Entonces, bueno, un poco llevamos un planteamiento escrito, nos vimos con Fernando Lara y. Bueno, pues nos fuimos un poco igual que nos vinimos. Quiero decir que es muy difícil cambiar algo que ya está. Pero bueno, El tema fundamentalmente fue, hablamos de esto de la exhibición en sala independiente, que ellos comentan en la ley, solo decíamos que tendría que estar mucho más explícito qué tipo de subvención, que debería haber una subvención, tal y como ellos hacen, y bueno, que de momento eso, pues, lo que ellos han hecho es que le actúan con la cuota de pantalla, o sea, que si una sala exhibe cortos o documentales, no les exigen la cuota de pantalla igual que a la comercial, sería un poco lo que está ahora en la ley, ¿no? En el anteproyecto. Nosotros metimos el tema de la desgravación fiscal para un productor, pero si no se ha conseguido en largo, no se va a conseguir, por lo visto, en la nueva ley, imaginaros para corto, complicado. Y luego, bueno, hablamos de que debería existir un intentar que a través del Ministerio un compromiso con las televisiones para, porque ellos hay un 5% que de obligación, que ahora se sube al 6% con la nueva ley, para producción, que esta es la gran batalla que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, ahí el corto no está contemplado en ningún tanto por ciento. Es decir, hay un 6% de industria audiovisual, pero el corto no... da igual. Entonces, eso queríamos que se especificara, pero creo que tampoco se va a especificar.
¿Por qué no se ha logrado?
Lo planteamos, pero no nos han dado la presentación que no, que eso está ahí y está ahí, así. O sea, que fueron propuestas muy concretas. Que otra propuesta fue apoyar en el digital, entonces ahí tuvimos que sí, evidentemente, y es verdad que estamos más apoyados en la nueva ley, y la nueva ley habla de obra audiovisual, es decir, que yo interpreto, y por favor, esto no quiero que, pues interpretamos que ahora mismo se puede pedir subvención para un corto en el ICA, en
Acabado en vídeo.
Hablo que son interpretaciones, hasta que no esté, era el anteproyecto, hasta que no esté la ley y tal, pero la nueva ley habla de obra audiovisual, no ya de 35. Luego puedes rodar el 35 en vídeo y tal, pero eso son interpretaciones que hemos sacado nosotros de la entrevista con Fernando Lara, que son que sería estupendo que no tuviéramos que tener un acabado en 35, que nos parece una locura hoy día. Entonces, esa es la batalla que presentamos. Y lo que yo creo que la nueva ley creo que ha modificado y creo que podemos estar ahí bastante en ese sentido beneficiado.
Bien, pues gracias por ser breves. Coque tenía cara de querer decir algo, te he visto llamando, ¿no?
Te vamos a por Casares.
Vale, pues Lino, y si os parece, acabamos.
Yo quiero hacer una pregunta a él. A la hora de programar los cortometrajes para exhibir en salas, un grupo de cortometrajes, ¿tenéis algún criterio de, por ejemplo, de temática o de... no?
Aucun critère de thème. Juste, il n'y a pas d'obligation dans la loi française pour les salles de passer du court-métrage. Si pour répondre, alors, il n'y a pas d'obligation légale.
Para hablar del punto de las salas de cine, en realidad no existe una ley en Francia que obligue a exhibir cortos.
Nous, on ne fait pas de thématique, c'est vraiment libre, et on part du principe. Alors, c'est vrai que chaque salle, chaque festival fait sa propre programmation. Donc, on est là pour répondre aux désirs des salles, des cinémas, de présenter des films.
Entonces no hay temática y las salas deciden realmente, nosotros estamos disponibles para responder a los deseos.
Yeah. Et un bien, par exemple, il y a 1500 films différents qui ont été présentés moins une fois dans une salle de cinéma. Mm-hmm.
En el pasado 1500 cortos han sido presentados en salas, por lo menos una vez.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Desde el complejo termal Copahue, Cadiahue y los Andes Patagónicos llega el fango termal, un lifting natural que suaviza, exfolia y aporta nutrientes. Fango termal, tu piel lo notará desde la primera aplicación. Llama ahora 902-02-1220. Suaviza, exfolia y aporta nutrientes. Fango termal, 902-02-1220.
No sé, me gustaría que el público, el presente, hiciera una pregunta por aquello de... Si no, nos vamos a ir a comer.
No es una pregunta, es que tenemos una sala en Carabanchel, la sala La Imprenta, que, bueno, al hilo de los comentarios de hoy, hemos intentado en varias ocasiones programar cortos, pero tenemos muchas dificultades, y hemos conseguido que para el día 23 de este mes hemos programado conjuntamente con la presentación de un libro de teatro que es Castañuela 70, hemos logrado, queremos lograr ese día proyectar el corto de que obtuvo el Goya este año. Y es, bueno, es en Carabanchel, si alguno quiere ir, tengo invitaciones aquí para él, es simplemente eso.
Pues acabamos con esto.
Yo tenía una cuestión, porque has leído, lo he visto hace poco, que hay una televisión que va a hacer un programa de cortos y demás, pero es que en las normas a mí me llamó mucha atención que ponían que se cedían los derechos para además cualquier proyección un poco en ese canal, y quería saber un poco cuál es vuestra experiencia en pues cortos en televisión, porque ha sido un poco irregular, ¿no? Hay programas, luego se han ido, había estado lo de Canal Plus, luego no sé cómo va, un poco cómo lo veis y si realmente se tendría que hacer un poco el corto. Me da la impresión de que está perdiendo los derechos de autor el corto con internet, con televisión y demás, que no.
¿Quién le contesta?
Pues yo creo que Millán y Mónica seguro que saben bastante de las teles y todas esas, sí, que tienen un morro.
Tienen pinta de saber mucho.
Porque lo ponen, a veces yo me he enterado de que se han puesto la televisión local.
En Málaga nos ha pasado que nos han pedido el corto para la televisión local y yo les he tenido que poner en contacto con Guadalupe de Canal Plus y les ha tenido que decir que no.
Claro.
Que no, ellos pagan bastante además, pues que tienen que respetar el periodo que tienen.
Claro. Eso es una mala costumbre que tenéis que comentar antes, Fran, ¿no? De ciudades como Málaga, hacemos una revisión local, una red de ciudades locales de Andalucía para poner el corto gratis. Nosotros nos pedimos 10 minutos, nos pedimos vulnerable, siempre decimos que no. O sea, realmente, porque hay casos buenos, por ejemplo, Aragón, está poniendo corto, por ejemplo, Aragón poco. Y oye, pagan 30 euros el minuto. Tiene una división regional. Extremadura también está pagando. Valencia también. O sea, realmente se puede. Hay casos adicionales, pero me parece también un poco abusivo. Claro. Realmente el tema es la sociedad según un festival, por un corto de la división local. Yo incluso unos festivales, allá de Campo, me parece, que no hay corto una tele local o algo así. Hay que tener cuidado. Yo antes mandaba solo de YouTube y tal. Obviamente, cada uno tiene el interés que tiene en su corto. Yo personalmente, cuando tuvimos el caso de Magma, que se puso ilegalmente en YouTube, y lo vamos a quitar, no lo ponemos para quitarlo porque ni el productor ni el equipo lo quiere, ¿no? Luego otra cosa ya, bueno, pero el principio también nuestro trabajo se consiste en eso. La televisión en España es bastante irregular, nuestro trabajo principalmente fuera de España, ¿no? Yo creo que ya es muy paradójico, lo hablamos ayer también, ¿no? El cómo ha subido el mundo de los festivales y cómo ha bajado la televisión con respecto al costo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahora con todo el tema de las plataformas, con el vídeo bajo demanda. Yo sí creo que en internet hay dinero, por eso no creo que haya que ir siempre yo.
Hola.
Poquito, pero que sí. Siempre ando fuera de España, más en España. ¿No? En España estamos 3 años plus todavía de ciertas cosas. Pero desde una perspectiva internacional, sí, hay muchas ventanas. Y lo sabemos con Francia, ¿no? Realmente es impresionante que la ventana del cine, que yo personalmente considero que es una lucha perdida ya, pues está funcionando estupendamente. Aquí en España yo creo que hay aquí por todo el cero. Ya, porque ni siquiera es pensar subvencionado, ¿no? Con lo cual. Pero bueno, la tele es irregular y estaría bien que ante las plataformas digitales, bueno, quizás respetar el corto, tenemos ni idea, un poco más respeto. El corto, muchas veces cuando la gente no está asociada al mundo del corto piensa que son horas hechas con una manita de dos amigos. Y esa imagen creo que hay que cambiarla. Igual que lo del corto asociado sea algo gratuito, nosotros desde que empezamos a lo que estamos ahí cursando y bueno, poco a poco se va cambiando, pero nos queda todavía mucho que hasta todo.
De hecho, cuando empezábamos, constantemente, frecuentemente nos estaban pidiendo los cortos gratis. Y a base de decir que no, o a base de aceptar muertos, de decir, vale, ¿dónde tengo la factura? Pues al final no hacemos nada gratis. Y tú dices que no a alguien, se queda parado, pero tampoco te insistes más, ¿me entiendes? En ese momento buscan otros cortos, ¿sabes? Seguramente, bueno, pues serán diferentes y que lo van a conseguir. Pero yo creo que si todos tuviésemos la conciencia de que es nuestro trabajo, es nuestro tiempo, es nuestro esfuerzo, es nuestra creatividad, y eso tiene un valor. ¿Y por qué le van a pagar a Cookie y a mí no? Pues no, pues yo también quiero. Pues yo diré que no, y digo que no, y él no, y él no, y al final dirá, pues 30, pero es que 30 es un cambio de chip increíble.
Además, una cosa que es que la única manera de recuperar una inversión que has hecho son los festivales, ganar premios y las ventas que vas a tener en televisión. Entonces, si nos quitan una de las dos que tenemos, somos tontos y nos gastamos el poco dinero que tenemos en hacer cortos, pero es que va a llegar un momento que ni ese poco dinero que tenemos lo vamos a poder invertir en arruinarnos más, ¿no? Entonces, como que hay que luchar, yo creo, por ese espacio de defender nuestros derechos de cada televisión. Las televisiones tienen mucho. mucha cara y comprar los derechos de autor por 6 meses y bueno, y algunas pagan mejor que otras, otras ni siquiera quieren pagar, ¿no? como es el caso de algunas televisiones locales. Entonces creo que es súper importante que defendamos los únicos dos canales que tenemos, que uno de ellos sería las ventas de televisión.
Lo que dicen ellos es que hay que cambiar la mentalidad. Es decir, yo lo que me he encontrado mucho es que os hacemos el favor, os ponemos los cortos en la tele. No, el favor te lo hago yo,
claro, es que
la mentalidad es un trabajo importante para que lo pongas en la tele. O sea que no es un favor que nos hacen, al contrario, ese favor se lo hacemos nosotros dando un material buenísimo.
Es un cambio de mentalidad, ¿no? Como decía ella, ¿no? Claro, sí, ya, es decir, es que esto es mi trabajo y esto es más. Claro, no, de favor, nada.
De hecho,
tiene que venir con respeto. La agencia intentamos siempre alquilarlo para el director, claro, o el productor. Y siempre el director es el primero, que si es por una causa social, lo vamos a dejar gratis. Quiere la gente todo que sea, y nosotros que lo vea la gente. Si nosotros movemos corto por instituciones, que hasta nos cuesta dinero moverlo, no paramos nada, pero porque se mueve ese corto, por no perder esa exhibición, que no vamos a ganar dinero, pero ganamos otra cosa, ganamos que hemos hecho un trabajo. Y sobre todo es eso, hacer que el corto tenga su respeto, claro. O sea, el cerrar las puertas a la gente que te da promoción, pero esto no es el sueño de te doy promoción porque te va a llevar luego un producto.
Sí.
O sea, igual que se paga, y desde que me dijo Eduardo una vez, igual que se paga una obra de teatro o un grupo de música, pues que se paga un corto, que es lo mismo.
Coño. Bueno, pues yo creo que tenéis una larga lista de propuestas hoy, sobre todo vosotros dos que sois las entidades representadas, también seguramente Pilar ha cogido una nota. Y bueno, pues si no hay nada más, yo creo que recordaros que la semana del cortometraje continúa, que esta tarde hay abierto, si no me equivoco, un encuentro de productores y directores, y perdón, guionistas. Le había prometido a María del Puy meternos un poco con los productores, no me ha dado tiempo, discúlpame. Y mañana hay una mesa redonda, un diálogo dedicado a la dirección de fotografía en cortometrajes, y las proyecciones siguen hasta el domingo. Así que, si no hay nada más, a tope.
Yo.
Los cortos franceses, los dos Goya, en la biblioteca.
Está el corto que ha ganado el César este año y otro corto, porque es una sesión de dos cortos porque duran todos como 35 o 40 minutos y vienen los directores, viene el director de uno de los cortos, que vengáis.
Está en La Cabrera, que es un lugar de la sierra fantástico.
Oh, sí.
Así que pues muchas gracias.
Yo solo... comentar que la charla la tenemos entera, la ponemos esta tarde en Radio Cine, ¿vale? O sea, por eso está grabando aquí un poco para tenerlo.
Entera, ¿eh?
Entera.
Sí, quedan 46 minutos, quedan 46 minutos más, pero creo que mejor comemos, ¿no?
Hola, soy Kitty Mamber, os mando un beso fuerte a los internautas de Radio Cine, porque se dice así, ¿no? Un beso fuerte.